You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Escuchar se ha convertido en una virtud al alcance de muy pocos. En un mundo frenético, donde cada cual chapotea en su propio lodazal, solo el silencio, la pregunta y el diálogo son lo que nos mantiene siendo humanos. Abandonar nuestra zona de confort, descubrir enclaves históricos, artísticos, lúdicos, políticos y de todo tipo. Porque los límites están donde nosotros los marcamos. Así pues, amigas, amigos, viajemos juntos a esos lugares, de la mano de Gorri.
Bueno, gente, qué honor. Antes de nada, agradecer a mi amigo Herprat, que me ha hecho esta bella introducción. Y hoy tenemos aquí un programa muy especial, que también me entristece. Vamos a hablar un poco, y sobre todo aquí en la región de Murcia, estuvo metido el tema de la ludopatía. Tenemos aquí a mi amigo Pedro, y vamos a hablar un poquito.
Bueno, ¿cómo estamos?
Muy bien, tío. Un poquito de juegos de azar y de
sí,
muchas cosas.
Sí, un poco de todo lo que engloba.
Antes contexto, ¿por qué quieres tú hoy y por qué has venido hoy? ¿Qué quieres reivindicar?
Al final, creo que el problema, sobre todo en jóvenes, la ludopatía ahora mismo, sobre todo por internet, los salones de juego, al final una cosa que está creciendo un poquito, cada vez tiene más... Es más popular entre la gente joven y tal. Y bueno, pues vengo un poco de mentira eso de que, bueno, pues la gente que se hace millonaria jugando y todo ese tipo de cosas, que al final eso no lleva a ningún lado y a día de hoy...
Entonces eso es un mito, que te puedes hacer millonario con la casa de apuestas.
Eso inviable. Ahora lo veremos un poquito, explicaremos un poco de todo y ya llegaremos un poco a ese tema.
¿Pero los jóvenes tienen esa mentalidad, Pedro?
Mi experiencia es que desde que yo era pequeño, que ya yo cuando era pequeño es como un poquito cuando empezaron a salir los primeros salones de juego, y yo era más bien chaval, yo no debería, en teoría, ni haber entrado ahí. Mi grupo de amigos era gente que jugaba mucho, yo lo veía un poco también desde fuera, y sí que al final vas con ese, hostia, es que tengo 10 euros, pero es que con 10 euros puedes hacer 1000. Wow. Y al final eso entra en un mundo en el que lo peor que te puede pasar es que te ganen 1000. Y ese tipo de cosas. Ya te contaré un poco experiencias también que yo he tenido con amigos, con gente cercana también, que son muy tristes en ese sentido.
Bueno, vamos a empezar un poquito.
Veremos la cara mala y luego la cara no tan mala. Al final hay diferentes tipos de juegos, depende a una cosa u otra. Si al final eres un tío disciplinado y equipo, incluso se puede llegar a ganar un sobresueldo, a ganar, incluso hay gente que se dedica a ello profesionalmente, pero veremos las diferentes vertientes que hay de una cosa y otra.
Mira, si Pedro, antes de hablar de qué es un juego de azar, ¿cómo te introdujiste en este mundo?
Pues si te digo la verdad, yo era muy pequeño y tendría 15 años. Y lo típico, los amigos, al final, desde pequeño somos un grupo en donde yo vivo, un pueblo pequeño de Murcia, y somos todos, jugamos al fútbol, al final ves mucho fútbol, y pues creyendo un poco que sabes de ese tema, pues empezabas con, voy a echar un euro y puedo ganar 100, y le echaba que ganaba el Madrid, le echaba que ganaba el Barça, y cogía un euro y pues parecía que, bueno, que iba a ganar dinero, al final pues no ganaba, y bueno, pues al final poquito a poco te iba introduciendo un poco en ese mundillo, unos más, otros menos, unos paran antes, otros paran más tarde, al final. Eso un poco así, de cuando eres pequeño.
¿Con qué edad hablamos?
15 años, 14, 15 años. Creo que esa es la edad a la que 14, 15, 16 años, por mi contexto, porque yo también estoy, entre comillas, relacionado con chavales por situaciones de mi vida, y me relaciono mucho con chavales más jóvenes, y al final lo ves cuando es la primera vez que entran a los salones de juego, cuando empiezan con, ah, va a echar una ruleta, y ese tipo de cosas, que al final, a una edad muy temprana, son 14, 15, 16 años. Ahora se está regulando un poco, en el sentido de que sí que es verdad que yo cuando era pequeño ni te pedían entrar a un salón de juego absolutamente nada, porque los salones de juego eran bares donde había máquinas.
Sí, verdad.
A día de hoy está un poco más separado el tema del salón de juego. No puedes entrar, no deben de dejarte entrar si eres menor, te piden el DNI y demás, y eso está un poquito más regulado. Cuando yo era más pequeño, no, absolutamente nada. Eran bares, había una máquina, tú te acercabas y nadie te decía absolutamente nada.
Las que sí están son las máquinas estas de la ruleta, ¿no? Esas están en todos los bares.
Sí, lo que son las tragaperras de toda la vida. Eso ahí, al final, te pueden preguntar si te ves más joven y tal, pero bueno, al final al bar le interesa que la gente juegue, y pues dependiendo de qué bar, pues pasan un poco del tema.
¿Eso es verdad que los chinos, sobre todo los asiáticos, saben abrirles? ¿Que la revientan?
Y hay gente que le teme. Al final es como todo. Ahí ahora hablaremos un poco de pues, gente que ha saltado la banca, en ese sentido, en casino, en España y tal, pero bueno... Chino en particular, no sé, al final los chinos son muy buenos en todo, los coreanos, los asiáticos al final son muy buenos, tanto estamos viendo ahora mismo el tema de videojuegos, por ejemplo, los mejores son asiáticos jugando a videojuegos, a todo ese tipo de cosas, tecnológicamente son los mejores, pues posiblemente tengan un poquito de ventaja en eso, pero bueno, al final cualquiera puede,
no,
puede llegar ahí.
Bueno, vamos a ver, Pedro, ¿qué es un juego de azar?
Un juego de azar no es más que un juego, al final, en el que tu habilidad... por así decirlo, tiene un impacto menor, ¿vale? Lo que es el juego. De manera que un deporte, al final, tu habilidad es lo que marca que gane o pierda. En este sentido, no es tu habilidad. Tu habilidad no tiene ningún tipo de importancia, es la probabilidad. Tiene cierta probabilidad dependiendo a lo que juegues. Totalmente aleatoria. No hay ningún tipo de habilidad en ello. Ahora veremos juegos, que hay diferentes tipos de juegos. Hay unos que son... hay unos juegos que son puro azar... como pueden ser, por ejemplo, la ruleta, o como puede ser, ¿qué te voy a decir? Las slots. Bueno, los slots son las máquinas tragaperras de cualquier sitio, y luego otros que son mixtos, que sí entra la habilidad, una cierta estrategia y demás.
Por ejemplo, ¿la apuesta de partidos de fútbol?
Por ejemplo, ahí entra el azar, en el sentido de que al final, cuando tú estás jugando en apuesta, entra un tipo de azar porque al final poco tú puedes analizar partidos, puedes ser muy bueno en un tipo de deporte, pero siempre va a haber, por así decirlo, estás jugando dinero con muchos, como te digo, muchos fenómenos que tú no puedes controlar. O sea, yo mañana le meto a Carlos Alcaraz, que gana Carlos Alcaraz, que puede ser favorito, ¿vale? Y puede ser una buena apuesta porque le va a ganar a uno que no es muy bueno. Ahora, yo no sé si Carlos Alcaraz viene lesionado. Yo no sé si Carlos Alcaraz ha pasado un virus estomacal. Yo no sé, al final esas cosas sí. Si eres un buen tipster, que hay muy poco, muy, muy poco. En ese sentido, porque se ve mucho esto de vende conmigo apuesta ahora en Instagram, me salen un montón y tal, y gana seguro y no sé qué, y partido a mañana y tal. Y al final eso son todo bulos, o sea, eso no funciona. Pero bueno, hay gente que sí se dedica a eso, la verdad, hay gente que es muy buena en ciertos deportes, en ciertas cosas, y sí que gana dinero con eso. Pero respecto a eso, al final, en el deporte hay muchísimas cosas que no controlas, puedes controlar la gran mayoría, tienes una alta probabilidad de ganar si conoces equipos, si conoces cómo juega uno, cómo juega otro, eres un buen friki de ese deporte y de verdad te interesa y de verdad te empapas de eso, pero luego hay cierto nivel de suerte también, como lo hay en el deporte. Al final, nunca gana el mejor en el fútbol, nunca gana el mejor en el baloncesto. Va a ganar más veces que el peor o que otro peor, pero al final la suerte es un determinante muy grande en todos los deportes también.
Siempre está la suerte, un porcentaje pequeño
o
alto, ¿no?
Pequeño o alto, al final eso es lo que controla, pero siempre hay suerte, siempre hay... El Madrid juega 100 veces contra el Cartagena y de las 100, una o dos o tres o cuatro va a ganar Cartagena. Ahora se tiene que dar. La otra, pues, ¿cuál es la probabilidad de que gane Madrid? Muchísimo más alta. Al final, su jugador está más preparado, son mejores y, bueno, como en todos los deportes.
¿Qué tipos de juegos de azar hay, Pedro?
Pues un poquito lo que hemos comentado. Hay juegos que son puro azar, como son, por ejemplo, las ruletas, slots y demás. Y que ahora hablaremos un poco más de eso, por el tema de que no es azar del todo, dependiendo de cómo se jueguen. Y luego mixtos. que sí que es verdad que los juegos mixtos pues son, por ejemplo, el póker o, por ejemplo, el, no tanto el blackjack, si al final hablaré un poco de cuántas cartas y demás, pero, por ejemplo, el póker es un juego mixto en el que hay estrategia y azar, están un poco las dos cosas.
¿El póker también te gusta?
El póker, al final, no es algo profesional, no es algo a lo que yo me dedique, ni mucho menos, es algo con lo que sí que me gusta un poco indagar. Sí que es verdad que el póker es algo muy curioso porque es un... al final la gente suele tender a decir que el póker es un juego que es suerte. No, que eso es suerte, sí. Es que eso es suerte. Al final, quiero decir, eso está demostrado que no. O sea, de hecho, es muy curioso porque había un caso ahora mismo, no sé en qué país asiático, no lo recuerdo, no sé si es Corea. Hay, igual que ahora mismo, hay torneos de eSports y todo esto de videojuegos, igual que hay un torneo de baloncesto, de fútbol sala o de lo que sea, bueno. Hay torneos de póker, de niños.
Wow.
Niños pequeños jugando al póker. Obviamente no se dan dinero como premio, porque al final es incitar un poco la ludopatía, pero hay torneos de póker en los que hay estrategia, los chavales estudian póker, aprenden probabilidad, aprenden tal, y pues los premios son, pues, bonos sociales, mochilas, cosas que...
Tú lo ves bien, ¿no? Está bien eso.
Yo no lo veo bien. Yo no veo bien que se juegue ese tipo de cosas. Al final son juegos que están... Por mucho que tú le quites el componente dinero, que al final la ludopatía va ligada al dinero en el... Ludopatía es juego, pero siempre, vamos, yo lo relaciono con siempre estar ligado al dinero. Es una manera de incitar, porque al final el póker, la finalidad del póker es jugar a dinero. Los mejores jugadores de póker del mundo son los que más dinero han ganado. Y eso es así.
Luego, si hablamos del euromillón, la primitiva, eso es azar puro y duro.
Eso sí, eso sí. Aparte, 11, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Eso es azar, eso sale en 5 bolas y ya está. Y te tiene que tocar el número que lleva. Eso no hay ningún tipo de... Ahí no mete mano nadie, ni es... Bueno, Hacienda sí gana, pero ya está.
¿En esta no se lleva Hacienda nada? Si gana,
sí,
por
sí,
ejemplo,
claro.
También, ¿no?
Sí, sí, dependiendo de lo que gana. De hecho, creo que son a partir de 2.000 euros, al 2.000 euros anuales, ganancias, no ganancias, o sea, ganancias netas, ¿qué quiere decir? Ganancias pérdidas. Si tú ganas un día 1.000 euros, pero llevas perdido 2.000 en ese año, computa el global. O sea, tú en ese global vas con menos 1.000 euros. No porque haya ganado 1.000 euros te van a quitar el tanto por ciento, normalmente un 21 creo a partir de 1.000 euros. Entonces tienes un global de ganancias, que el 90% de la gente tiene pérdidas en ese sentido.
Hay gente que a lo mejor lo mete en paraísos fiscales, se lo lleva fuera de España el dinero.
Sí, claro, o sea, eso al final es lícito, pero bueno, al final si lo gana en España, lo va a tener que tributar en España. O sea que eso, hay gente que lo que hace, mucha gente, es gente que juega al póker y que juega al póker profesionalmente y que con el tema de criptomonedas y demás, al final lo que hacen es irse fuera, sea a Andorra, irse a Portugal, claro. Irse a Suiza, donde se paga mucho menos impuestos y tienen más margen de beneficio.
Vamos a hablar un poquito de los casinos, cómo funcionan y qué juegos hay. Los casinos...
Bueno, casinos principalmente... Yo la verdad es que casinos no he tocado, no es algo que a mí me entusiasme. No es algo que... Bueno, a mí los juegos de casinos no me gustan. Yo normalmente cuando he jugado a algo o tal, o he estado viendo maneras de... Ha sido siempre online. Sí que es verdad que, por ejemplo, el póker online sí que juego de vez en cuando y tal. Me gusta algo, como te he comentado, algo recreativo. Al final te echas, pues, un día que estás aburrido, te echas 10 euros o 15 euros, echas un torneo. Y demás... Sí que, por ejemplo, ahora te contaré, porque sí que he tenido bastante experiencia en el tema del póker y tal, porque siempre me ha gustado y demás. Uh-huh. El casino al final tienes principalmente pues, todo lo que son ruleta, tienes slots, tienes todo este tipo de cosas, máquinas tragaperras y tal, que es puro azar, ¿vale? Entre comillas, yo desconozco, la verdad, si se puede, en un casino como tal, si se puede alterar sobre todo el tema de la ruleta. Yo no sé si se suele decir, es que el croupier, o sea, el que tira la bola y tal, te la tira al sitio y no sé hasta qué punto eso se puede hacer. Yo no lo he visto, no lo he escuchado, no lo he investigado, porque como me ha dado igual, no es un tema que yo crea que eso. Lo que sí sé, por ejemplo, es que, o sea, en cómo funcionan las electrónicas. O sea, tú te vas un trébol o un tipo de esto, o sea, eso tiene, igual que el lot del casino. Eso tiene un... A ti cuando entra...
Están programadas, ¿no?
Claro, están programadas. Si hay un 100% de dinero, que quiere decir que el 100% del dinero entra en la máquina, ella devuelve un 96, se queda con un 4. ¿Qué quiere decir? Que si la máquina tiene dinero, te va a tirar dinero. Si la máquina está vacía, pues va a coger dinero. Al final es un poco eso. Siempre va a devolver un porcentaje del dinero que mete. Unos pierden y otros ganan. Al final ella se lleva su parte... por estar ahí y un poco funciona así.
Hay gente que en la ruleta ha ganado millones en los casinos, pero yo no sé, eso tiene que ser muy complicado, ¿no? Porque el casino, como tú dices, siempre va a estar hecho para que ganen ellos.
Hombre, por supuesto, o sea, una alta, o sea, eso está hecho para que ganen. De hecho, mira, por ejemplo, hay un caso muy, muy curioso, que no sé si lo habrás escuchado, a lo mejor seguro, que es de los Pelayos. No sé si lo has escuchado.
No sé.
Que es una familia de Madrid. ¿No lo has escuchado nunca?
No, a lo mejor sí, pero no lo
sé. Es muy curioso. Al final, ahora esto está hipercontrolado y ahora te diré, eso se ha roto y tal. Pero vamos, los Pelayos eran una familia en los 90 que se dedicaban pues al juego y tal, le gustaba jugar y tal. Y entonces observaron, estuvieron mucho tiempo observando la ruleta, he leído que tenían hasta 10.000 tiradas haciendo cálculos estadísticos de X ruleta. Entonces, ¿qué pasa? Las ruletas tienen un mecanismo de rotación en un rotor que en aquel momento, ahora menos, ahora se controla mucho más porque al final todo avanza y tal, pero en aquel momento tenían sesgos de error. ¿Qué quiere decir? Que tiraban cada 1.000, 2.000, 3.000 tiradas, tiraban más unos números, tienen una tendencia a tirar más unos números que otros. ¿Qué pasa? Al final, cuando tú haces un S estadístico y tienes una muestra tan grande, un estudio estadístico tiene una muestra tan grande, y dices, coño, es que no es que... Claro, tú vas a la ruleta, ¿qué pasa? Tú vas a la ruleta a jugar 50 veces y por probabilidad pueden salir 7-7. Por poner, o 10-7 de 36 números que tiene la ruleta más el 0. Pues, oye, 7-7 puedes decir, hostia, aquí se me sale muchísimo. Eso no es fiable. Al final, la muestra es muy pequeña, no es fiable. Ahora, cuando tiene una muestra de 10-15.000, el número es una muestra muy grande. Si en de 10-15.000 números han salido el 7, el 8, 9, el 10, sale una zona muchísimo más grande, quiere decir que esa ruleta, ese rotor, tiene una desviación, tiene un sesgo de error sobre esos números mucho mayor que sobre todos los demás. Ellos aprovecharon eso y llegaron a ganar, no sé, muchísimo, 1.5 millones de euros o algo así, aprovechando esos errores y siendo constante y jugando siempre los mismos números.
En el mismo sitio, en la misma ruleta.
Claro, al final lo fueron. No sé si en la misma o varias, o sé que fue en Madrid, no sé, en el casino de Torrejón creo que fue. No me da mucho caso, no sé exactamente los datos. He visto algún vídeo, alguna cosa y tal, de curiosidades. Pero al final, claro, al final lo acababan echando de todos lados. O sea, al final lo pillaron, le acabaron prohibiendo la entrada a todos los casinos de España, prácticamente de Madrid y demás. Ahora ya eso es inviable. O sea, eso es inviable porque cada X tiempo rota la ruleta. Al final tú haciendo eso lo que tienes que tener es observación de una misma ruleta durante mucho tiempo. ¿Qué pasa? Ahora las ruletas las van rotando, los rotores están mucho más sofisticados para que eso no pase, no haya secos de error, sino que sea aleatoria totalmente.
Pero es que eso es azar total, ¿no? Que la rueda, la pelota...
Debe serlo, pero cuando hay algún fallo, lo que estamos hablando, al final soy un rotor, si el rotor tiene algún fallo, algún tal, que beneficie algunos números, ahora ya no, pero en aquella época pues no se controlaba tanto y sí que podía haber esos pequeños errores los que... podían meter mal.
¿En la ruleta cómo se juega? ¿Tú apuestas por varios números? ¿Son 12 o así? No, no.
Son 36. Son 36 números y el 0. El 0 va por libre, 36 son dos colores, mitad y mitad, rojo-negro. Y par-impar, que también es 50%, rojo-negro, que es 50%, tres docenas, que con esto estoy quedando como un auténtico ludópata, pero al final... Yo desde pequeño ya te digo, yo casi no he entrado dos veces en mi vida.
Está interesante.
Uno fue para jugar un torneo de póker y sí que con mi amigo he entrado. Mis amigos han sido unos locos. La verdad, yo tengo un grupo de amigos que en ese sentido, desde que yo era crío, he visto cosas que no he visto en mi vida. Ahora te contaré cosas por las que han pasado mis amigos y tal. Son auténticas locuras. Y yo lo he vivido con ellos y al final, pues quieras que no, aprende. Yo siempre he sido un perfil bajo. Yo cuando ellos iban a la ruleta y tal, y ellos siendo críos, 16, 17 años, 20, 30, 40, 50 euros... Yo me metí un euro y si lo perdía me dolía y me jodía en el pecho. O sea, en ese sentido, yo siempre he ido un perfil mucho más bajo. Nunca me ha gustado.
Has tenido buena experiencia para ver, de ver en ellos.
Sí, eso sí.
Bueno, maestro.
Wow, lo hemos pasado. Bueno, no diría maestro, la verdad. No creo que la palabra sea maestro, pero sí que. Bueno, después hemos pasado buenos momentos. Bueno, como iba diciendo, al final, par impar que es 50%, rojo y negro que es 50%, luego tienes tres docenas, que pues son 33% cada una. El cero que va por libre, no hay color, no es nada, ¿vale? Y un poquito rojo-negro y bueno, los 36 números.
¿Y entonces vale, para qué?
Luego tienes tres zonas que son los huérfanos, que son como siete números del medio de la ruleta, tienes la serie 5-8 que es la del final y la zona cero que es la zona más pegada al cero. Un poco así por encima para que...
¿Y para que te lleves el premio gordo que tiene que pasar?
Tú vas a apostar lo que tú quieras. Ah. En ese sentido tú puedes apostar lo que tú quieras, puedes apostar seis números a rojo y a par. Y en ese sentido sí que hay estrategia y no sé qué, y gano medio, pero al final es probabilístico. O sea, si tú metes el 50% de los números de la ruleta, tiene un 50% de probabilidad de ganar. Si metes a rojo, tiene un 50% de ganar. Y si metes a todos los números menos uno, pues tienes todas las probabilidades de que te toquen todos los números menos una. O sea, eso no hay ningún tipo de... No tiene misterio. O sea, no hay un misterio de que hay gente... No, pero es que el juego estratégicamente... No, eso no... Es probabilidad pura y dura. Y ya está. Yo no sé si hay algún tipo de manera de alterar eso, tirando la bola de una manera o algo, eso ya lo desconozco, entiendo que no.
Que te imantada también.
Correcto. Algo así, eso sí, ¿no? Por supuesto. O sea, es las que yo te digo de todos los salones de juego de España, en el sentido que son informática y mecánica, eso tiene un programa y eso va imantado. ¿Vale? Ahora, las de los casinos lo desconozco. No deben, en teoría, y si se deben, yo no, es que ya te digo, la ruleta no es algo en lo que yo sea muy experto, no lo soy en casi nada, pero sí que lo he tocado menos, pero vamos, yo entiendo que no, por lo menos no tanto.
Entonces, ¿es el juego principal en los casinos con el póker, la ruleta, donde más perras?
No te creas, los casinos no suele jugarse, bueno, yo en mi experiencia, yo he ido dos veces a un casino, tampoco te sé decir al 100%, pero yo diría que el póker en los casinos no se juega, hay torneos, yo al día que fui, que solo he ido una vez, fui a un torneo de póker, un torneo que costaba 30-40 euros, entraba y había un torneo. Un torneo de 300 personas en diferentes mesas y el que ganaba hacía una parte, los 10 primeros, y ya está. Y terminaba el torneo y no había más mesas de póker. Yo sé que hay mesas de póker de cash, que es dinero, tú entras con el dinero que quieras y tal, pero solo había una mesa. Yo solo vi una mesa de eso el día que fui. Entonces, sobre todo en ruleta y máquinas tragaperras, lo que más se juega en ese tipo de casino y demás.
¿En qué juego tienes experiencia tú, Pedro?
Yo sobre todo, uno, apostado. Sí que un poco... Ahora hablar un poco de eso con ventaja, como en el que dice. Aunque suene un poco con ventaja. Y por otro lado, jugando al póker. Sí que yo desde muy pequeño me ha gustado el póker. He jugado muchísimo, muchísimo al póker sin dinero. Con dinero ficticio, al final cuando te haces una cuenta todo te da con dinero ficticio y tal, y siempre me ha gustado. Siempre me ha gustado por el tema de, pues yo me había torneado desde pequeño y tal, y siempre me ha gustado. Te diré que no he jugado nunca a niveles altos de póker. Y mira que yo me ha gustado y he estudiado póker, o sea, en el sentido de que al final, aunque parezca una locura, que dices tú, ¿has estudiado póker? ¿Qué dices tú, estudiar? ¿Qué cosa más curiosa, como aquel que dice, que coño, o sea, esto es porque se estudia, si es un juego que te dan unas cartas y si la llevas buena voy, y si no, no voy.
Exacto.
Pero
es porque estrategia pura,
¿no? Se estudia. Y la gente que es buena al póker estudia mucho, mucho póker, mucho póker. O sea, yo empecé a estudiar hace relativamente poco, hace 2 años, año y medio, un poquito, la verdad es que no estudio tampoco tal, estudio por recreación porque me gusta conocer el sistema, el como tal, y muchas veces, y había como 3 suscripciones, pues una cuesta 10 euros, otra 20 y otra 30, y lo pagas cada 2 meses o algo así, ¿no? Yo me acuerdo que de primera me metí y dije, bueno, pro, porque yo más o menos sé jugar, llevo mucho tiempo jugando, y me metí a la que ponía pro y tal, que era como la intermedia, ¿no? Y yo me acuerdo de no saber de qué estaban hablando, de ponerme a estudiar y decir, no entiendo nada, nada, o sea, del nivel tan avanzado que hay de cuando tienes que hacer una cosa, de cuando tienes que hacer otra, de todos los términos que se utilizan en el póker, de un aturullamiento de decir no entiendo nada y llevo muchísimo tiempo jugando y no sé lo que es esto. Yo sí que es verdad que empecé a estudiar una variante que ahora es muy popular que se llama Spin and Go o bueno, Expreso, hay diferentes tipos que son mesas de 3 jugadores y sale un premio al azar y yo me acuerdo de jugar partidas de 50 céntimos a 1 euro, dependiendo de 50 céntimos a 1 euro, al final te podía jugar 20 o 30 al día, pero claro, 20 o 30 al día quería decir que movías 20 euros, pero realmente al final o te quedaba igual, o ganaba 1 euro, o ganaba 2 euros, o ganaba 5 euros, o te salía, al final era aleatorio el premio, te salía un premio muy grande y podías ganar 50, 60, 70 euros, lo que fuera, que es muy raro. Y al final era por eso, por el hecho de decir, voy a estudiar y un poco voy a probar y decir, ¿será verdad que estudiando voy a tener buenos resultados? ¿Será verdad que esto del... Totalmente, o sea, al final cuando tú estudias póker y sabes jugar y eres bueno y eres constante, al final en el póker hay un gran grado de varianza. ¿Qué quiere decir? Que a cuanto más torneos juegues y mejor jugador seas, a la larga más vas a ganar. Puedes tener rachas muy malas jugando bien al póker, Muy mal. Muy mal. En el sentido de que al final es un juego mixto, un juego que por mucha estrategia que tenga, al final el azar interviene de manera significativa. O sea, puedes tener rachas muy malas, pero a la larga debes de ganar. Si yo tengo un porcentaje, ejemplo, así un poco para tonto, para el que no haya jugado nunca ni sepa cómo va el tema. Por ejemplo, si yo te reparto a ti una mano, ¿vale? Imagínate. Y yo tengo otra peor y tú tienes un 60 y yo un 30% de probabilidades de ganar, ¿no? Y por ejemplo, estamos jugando la misma mano, al final de la mano tú me ganas a mí teniendo un 30 y un 60% de probabilidades de ganar, tú has ganado independiente, o sea, hablamos de sin estrategias de por medio, simplemente con las cartas que nos dan. Y decir, vale, yo voy con todo y tú también. Y tú tienes un 30 y yo un 60. Y tú me ganas, yo he jugado bien mis cartas. Un 70 y un 30, perdón, que me ha faltado un 10%. Estoy aquí. 70 y un 30, ¿vale? Entonces, yo he jugado bien mis cartas, porque yo te iba ganando desde el primer momento que nos han repartido las cartas. Luego, que hayan salido las cartas que hayan salido y tú me hayas ganado, al final, ¿qué pasa? Si eso pasa tres veces, o jugamos tres partidas y las tres partidas me ganas tú con el 30%, eso es algo lícito. Puede pasar. Al final, 70-30 o 60-40 no es una diferencia muy grande, pero si tú y yo jugamos la misma partida, un poco como lo que hemos hablado antes del deporte, 10.000 veces, yo debo de ganar un número bastante más alto que el tuyo. O sea, mi 60%, cuantas más veces juguemos, más se acerca al 60% real. Al final, cuando tiras una moneda, tú tiras una moneda en 50% de probabilidades, pero si la tiras 10 veces, pues es que caigan 8 caras. Ahora, si la tiras 1.000.000 de veces, al final, cuantas más veces las tires, la probabilidad y la varianza se va centrando y al final verás que el 50%, si no es 50, un 49, un 53, un 47, pero va a estar muy cerca. El póker pasa exactamente lo mismo. Es un juego de probabilidad.
Entonces tú el póker empezaste desde pequeñico, te atrajo mucho.
Mira, yo mi cuenta de póker tiene el número 13, porque yo empecé a jugar al póker con 13 años. No de esta manera, obviamente, no sabiendo, no tal. Yo me acuerdo que empecé a jugar porque mi hermano jugaba al póker, yo lo iba a jugar torneos y tal. Y yo decía lo típico, ve a tu hermano mayor y decía, hostia, pues. Y yo me acuerdo que había, en Póker Star en aquel momento, te decían, te daban 1.000 euros en dinero ficticio. Era dinero ficticio. Y sí, eso sigue existiendo. Y yo jugaba con eso y me sentía el rey del mundo. Y yo, la verdad es que jugando al póker con dinero real, aunque sí que es verdad que yo no juego límite alto, ni lo he jugado nunca, ni espero jugarlo, la verdad, porque no es mi intención no ganar dinero. O sea, yo juego al póker y tal, y estudio porque me gusta y porque me entretiene y porque lo paso bien y ya está.
Sí,
no,
está bien.
Mi futuro no es ganar dinero con ello, ni nada relacionado con eso. Ni lucrarme de, ni hacerme millonario.
No quieres ser Jair Mateo.
No, bueno, sí quisiera, pero qué va. Eso,
vaya figura.
Es muy bueno, o sea, ese tío es un fuera de serie. O sea, aunque no entiendas de póker, yo a todo el que lo esté viendo le
animo. Yo empiezo a verlo por ti.
Yo le animo, hay unas series que son muy chulas que se llaman, para el que le guste esto, o para el que no le guste y tenga curiosidad, que se llaman En la mente de un pro, de Winamax, que es una casa, pues como puede ser PokerStars. No me llevo comisión. Y es muy curioso y muy interesante. O sea, cómo cada mano.
Muy disciplinado tiene que ser.
Súper disciplinado. Y aparte, cómo ellos, o sea, ellos te comentan qué ha pensado en cada momento, que al final, cuando sabes las cartas, pues parece que es un poco todo automatizado. Y cómo ellos piensan una cosa, cómo piensan otra, y cómo termina una mano. Y cuando termina la mano y han repartido las cartas, el otro apuesta y este dice: ahora mismo en mi cabeza, este tío solo puede llevar un 10 de corazones, un A y un 10 de corazones, porque por cómo me ha jugado y tal, estoy diciendo una cosa un poco así muy tal, pero sí que pasa, o sea, este tío solo puede llevar 10 y yo no voy. Y el otro enseña las cartas después de la mano y lleva exactamente lo que ha dicho el tío, o sea, cómo se juegan, cómo los combos posibles, cómo en su cabeza van contando qué puede llevar esto, por lo que me ha hecho, por la subida, por no sé qué tal cual, pueden llevar esto, o estas dos cartas, o estas dos cartas. No puede salirse de ahí. Y
una locura.
Una cantidad, una rapidez mental para.
Bueno, y una concentración que a lo mejor 2 o 3 horas, pero sin poder distraer.
No, 2 o 3 horas y 2 o 3 días y jugando 10 horas sí. Al día. O sea, los torneos, la World Series y todo eso son día y día jugando al póker sin parar, o sea, con un estrés mental flipante. Y bueno, yo aconsejo a la gente lo vea, porque aunque parezca un poco así, que habrá gente que le choque y que diga, bueno, eso yo no me lo creo. Eso. Al final, cuando Adrián Mateo ha ganado la cantidad de dinero que ha ganado, ha ganado la cantidad de torneos que ha ganado y demás, es porque algo tiene que tener. Si fuera solo suerte, podríamos estar tú y yo ahí y no lo estamos en ese sentido.
Estamos hablando de póker. ¿Puedes explicarnos un poco, Pedro, de qué se compone el póker? ¿Cómo se juega?
Hay muchas variantes del póker. Yo no las conozco todas. Ajá. De hecho, yo solo conozco una mayormente. Bueno, conozco dos, pero una sobre todo es la que yo más he controlado, que es la que más se juega, la más popular, que es el Texas Hold'em. Que el Texas Hold'em son, se reparten dos cartas, dos a cada jugador, ¿vale? Y al final, bueno, no voy a entrar en tecnicismos de ciega ni nada, un poco cómo funciona, te voy a decir lo más básico, que son, se reparten dos cartas a cada jugador de la mesa. Hay un dinero que se llama ciegas que tienes que poner, una pequeña y otra grande, obligado el que le toque, y eso va rotando, cada turno es una, y tú dices si va o no va, ¿vale? Dependiendo de las cartas que tengas. Puedes subir, puedes igualar o puedes no ir, atendiendo las cartas. Se ponen tres cartas en el centro que se llaman comunitarias, y entonces con las dos cartas que tú tienes y con esas tres cartas, que finalmente acaban siendo cinco, pues se reparten tres, se hace un turno de apuesta, se reparte la cuarta, se hace un turno de apuesta y se reparte la quinta. Se hace de turno de apuesta y se termina. Se enseña las cartas y el que gane ha ganado. Entonces, entre las cartas comunitarias del centro y las tuyas, tienes que hacer la mejor mano de cinco cartas. No sé si se entiende bien. Son, yo tengo dos y aquí hay otras cinco. Uh-huh. Pues cogiendo las que más, las mejores mías y las que yo tengo aquí, se cogen las mejores siempre, tienes que hacer la mejor mano. De manera que si yo tengo un 5 y un 6 aquí, y aquí hay un 7, un 8, un 9, un rey y, por ejemplo, una J, pues yo a mi mejor mano es una escalera, pues tengo 5, 6, 7, 8 y 9. Y cada uno tiene que hacer la mejor mano posible con las cartas que hay en la mesa y con las suyas. Y bueno, es un poco de cómo se juega el póker. Luego, pues eso que parece tan simple se puede complicar a niveles
estratosféricos.
O sea, la gente que juega profesionalmente al póker, o sea, llevan años y años y años estudiando y siguen estudiando. O sea, no.
Luego, son monedas, ¿no? Los que juegan.
Sí, son
fichas, valores, ¿no?
Fichas con valores, correcto.
50.000...
Hay maneras de jugar. Realmente, si juegas torneos, esos torneos, tú estás pagando una entrada. Sí que cabe destacar que el juego del póker no es como los juegos de casino. Los juegos de casino, a la persona...
Aquí la pregunta que tenía, ¿sí es comparable el póker con el casino?
Claro, ahí voy. Sí, el póker, por ejemplo, no tiene nada que ver con el casino en el sentido de que a la banca le da igual. O sea, a la banca le da igual quién gane.
Vale.
No sé si me explico. Al final, tú en el póker, ellos se llevan una comisión por cada, por ejemplo, por cada... Yo me meto un torneo, ¿no? Y meto 10 euros a un torneo. Ellos se llevan un euro de comisión y suman 9 al bote de premio. Entonces ellos realmente lo que ganan es esa comisión. Ellos no les importa quién gane o quién pierda. Ellos ya se han llevado su comisión.
Es el póker.
Claro, ellos van a repartir luego el dinero del monto total de toda la gente. Eso es como si va a un torneo de cualquier cosa. Tú vas a un torneo de fútbol, pones 100 euros de inscripción y luego una parte se lo llevan ellos por organizar el torneo y otra parte se da de premio. Y al organizador le da igual quién gane. En este sentido exactamente lo mismo, un juego lícito. O sea, un juego que tú pagas un dinero por entrar, hay un bote de premio, el que gana se lleva el bote de premio. No, el que gana o el segundo y el tercero se lleva un porcentaje. Uh-huh. Bueno, así. Al final en el casino no es lo mismo. El casino, las casas de apuestas y demás, al final lo que le interesa es que pierda. Porque ese dinero que tú estás perdiendo es el que ganan ellos y si tú ganas dinero, es dinero que pierden ellos.
Por ejemplo, Adrián Mateo, cuando juega torneos que se juegan 10, 11 millones, ¿cuánto tiene que poner él para participar? O eso ya es otro nivel.
O sea, al final hay torneos de entrada de...
Pero tienen que poner ellos dinero.
Sí, claro, por supuesto. Por supuesto, o sea, ellos ponen 10, 15, 20, 30, 40, 50 mil euros. O sea, no sé exactamente. Hay un caso muy, muy curioso, por ejemplo, hace poco, que al final a mí me gusta mucho, es también el póker y tal. De un, no sé si te suena, Papo, ¿te suena?
No sé si me lo habrías puesto tú en un vídeo o algo.
Papo es un jugador argentino de póker, uh-huh, que era. Él competía en la Red Bull Batalla de los Gallos de Argentina. Uh-huh. Y ha hecho internacionales y tal. Y bueno, se metió a jugar al póker y es muy curioso porque él no tenía... Él jugaba al póker y tal y más o menos... Es que no sé decirte, creo que era Adrián Mateo el que lo apadrinó un poco. Porque... O otro chaval que también se llama Ceros, que es muy bueno también en español también. Y bueno, él habla un poco de eso y no me acuerdo cuál fue de los dos, la verdad. Pero que él no tenía dinero para pagar la entrada al torneo. A uno de los torneos más importantes que había en ese momento. y le pagaron la entrada. O sea, la gente que le pagó la entrada cogió como unas acciones de esa participación. Es como si yo te digo, tú juegas muy bien al fútbol, pero no tienes dinero, pues yo te apadrino una parte, si gana, viene a mí. Y le pagaron la entrada y ganó el torneo. O sea, ganó uno de los torneos más importantes del mundo, de la World Series. O sea que es curioso cómo al final, pues, es un poco...
Entonces, está claro que muy poco porcentaje de suerte hay en el póker, ¿no?
No, grande, muy grande.
Grande.
Muy grande. ¿Qué pasa? Cuando juegas muchos torneos, muchos torneos, y tú juegas bien, al final, ¿qué pasa? Pasa un poco eso. Mira, por ejemplo, yo no sé, no, ahora mismo la verdad es que no tengo claro, pero hay torneos de entradas de todo tipo. Pero, por ejemplo, yo me baso en microlímites, que es lo que yo juego, ¿vale? Yo, por ejemplo, me juego un torneo de 10 euros, ¿no? Y yo juego solo, cuando juego, a lo mejor juego una vez a la semana o cosas así, me juego un torneo de 10 euros. Yo juego 10 euros para ganar a lo mejor el primer premio del torneo, ¿vale?
100 euros.
Son 2.000 euros, 3.000 euros, 4.000 euros, apostando, metiendo 10 euros, ¿vale? ¿Qué pasa? Al final, tú jugando bien, eso al final, el torneo hay una cosa que se llama burbuja de premios. ¿Qué quiere decir? Que si juegan 2.000 personas, ¿no? Imagínate, hay 3.000 euros de premio para el primero. Pero es que para el segundo hay 2.500, y para el tercero hay 2.000, y para el cuarto hay 900. Entonces, la burbuja de premios es a partir de cuando se empieza a cobrar dinero. Entonces, a lo mejor el 700 cobra ya 15 euros, ya que no 5 euros. ¿Qué pasa? Realmente tú no tienes que quedar primero para ganar dinero. O sea, al final tú tienes en cuenta que yo he metido 10 euros a ese torneo, ¿no? Imagínate que metes 10 euros 4 días a la semana, 4 semanas. O sea, un día a la semana, cada semana, ¿no? Has metido 40 euros al mes. Con un torneo que tú quedes séptimo, octavo o noveno o décimo, has ganado 200 euros. O sea, el porcentaje de dinero que tú has ganado con lo que tú has puesto es grande. Entonces, ¿qué pasa? Los buenos jugadores suelen entrar en premios y suelen premiar. Por supuesto, no gana siempre el mismo, ni gana el mejor. O sea, hay una probabilidad de ganar muy pequeña. Hay un rango muy alto de eso, lo que llamamos varianza en el póker. Que yo ya te digo, tampoco soy un experto en póker. Yo conozco gente en mi pueblo que sí se dedica a jugar a esto profesionalmente y son auténticas bestias. De esto, o sea, son muy buenos jugando al póker y demás. Pero ya te digo, yo no soy profesional, pero sí que me gusta un poco todo este tema y tal. Entonces, por eso, pues, juego y demás y más o menos controlo. Entonces, la gente que juega al póker y que gana tanto dinero y demás es porque juega muchos torneos y al final son de esos... De esas cabezas, a lo mejor no del primero ni el segundo, pero son de los 10, 15, 20, 30, 40 mejores, al final siempre están premiando, siempre están ganando dinero y por eso te puedes dedicar al póker. Si ganara solo el primero, nadie podría dedicarse al póker. O sea, sería caótico en ese sentido.
¿Tienes anécdotas tú de gente que ha jugado al póker o tuya?
Sí, yo tengo. Yo tengo. No de amigos míos, no son realmente amigos míos, son gente conocida del pueblo, que al final los conoce y tal. Y yo, por ejemplo, yo tengo un chaval, conozco, de mi pueblo que juega, él juega spinning de manera profesional. O sea, él juega a lo mejor, a lo mejor no, juega 8 horas al día, como si fuera un trabajo. Todos los días 8 horas. Y él tiene un sueldo todos los meses, un buen sueldo. Y vive de eso. Le estudia al día estudia un rato y otras 7-8 horas juega al póker. Y le va bien. Yo conociéndolo, sé quién es, le va bien. O sea, se puede ahora. Es que ser muy disciplinado, tienes que estudiar mucho, o sea, que esto no caiga en saco roto en el sentido de que no se piense que cualquiera ahora se va a poner, va a meter 100 euros al PokéStars y lo va a ganar. En un 99% eso lo va a perder. Entonces, el que quiera jugar al póker, yo no, es un juego que no lo veo mal, al final es un juego en el que hay cierta estrategia, cierta habilidad. Obviamente que seas mayor de edad, que seas capaz de que sepas que no te va a dar de comer 100%, o sea, o 99%, la gente que vive del póker es un 1 o un 2%, o sea, vivir del póker es muy difícil, muy difícil. Ahora, si te interesa y te gusta y te lo pasas bien y eres capaz de tener una disciplina muy grande en el sentido de estudiar todos los días 2-3 horas, al final a lo mejor te puedes sacar un sobresueldo o puedes tener... Pero teniendo en cuenta que al final, para hacer eso, hay que seguir unos escalones. Unos escalones son jugar torneos de 25 céntimos, empezar sin dinero, jugar torneos de 25 céntimos, de 50 céntimos. Si no eres capaz de hacer eso y lo que vas a hacer es coger 100 euros y metérselo al primer torneo que juegues, no lo hagas, porque eso es horrible. Y lo peor que te puede pasar es que ganes. Porque los siguientes 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100 que metas hasta a lo mejor de aquí al infinito los vas a perder. Entonces, Eso tiene un escalonaje de aprendizaje que hay que llevar, que hay que manejar con cuidado. Yo llevo jugando desde los 13 años y no juego torneos de más de 10 euros.
Buah.
Me juego un torneo y a mí perder 20 euros en dos semanas me putea, me jode. En el sentido de que digo, joder. Entonces, el que no lo tenga, que no juegue al póker para ganar dinero, que juegue porque le gusta y porque se lo pasa bien, y de ahí, si luego se le da bien, estudia y es disciplinado y tal, pues podrá un poco avanzar en ese sentido.
Cuando dices que has estudiado, ¿qué has estudiado, qué has aprendido de todo lo que has leído del póker?
Eso es que va a ser igual no muy técnico, porque tampoco yo he aprendido mucho, pero bueno, al final, cómo moverte en las mesas, cómo, sobre todo, terminología de qué significa, cuándo tienes que jugar a un jugador, ¿sabes? Analizar, hay una cosa que se llama Poker Tracker, que te analiza a los jugadores y te dice cuándo un jugador es más bien pasivo, cuándo juega pocas manos, cuándo juega muchas manos. Al final, hablando un poco así a grosso modo, cuando un jugador juega muchas manos, la probabilidad de que tenga buena mano es más baja que una persona que solo juega pocas manos. El que juega pocas manos va a jugar manos más seguras. Va a jugar solo cuando tenga, por así decirlo, las mejores manos.
Claro, claro.
El que juega muchas va a haber muchísima cantidad de manos que no van a ser buenas. Entonces, contra esa gente tienes que ir un poquito más fuerte. Contra la gente que juega pocas manos tienes que estar muy seguro de que tus manos son buenas para poder jugar contra ellos. Cuando puedes farolear a ese tipo de gente, obviamente contra el que juega pocas manos pues va a tener que farolear mucho menos que contra el que juega muchas manos, porque la mayoría de veces va a tener manos del montón que no van a querer pagar tus faroles. Y al final es muy complicado meterse técnicamente en esto a gente que no entiende tanto, o sea, no entiende por lo menos lo básico de póker. Al final tampoco han, pues, si ha jugado un poco sí que lo entiendes, pero al final hablar aquí de varianza un poco, de qué rol, qué tal, qué, o sea, cosas sí. Más eso, técnicas son
tiene su complejidad. Es complejo
desde el nivel de que si no has jugado nunca, esto que te estoy diciendo no lo vas a entender, y a lo mejor el que ha jugado mucho va a decir, este tío no tiene ni puta idea de póker. Entonces, en ese sentido, en ese baremo te mueves y son niveles muy distantes de unos de otros, ¿sabes?
Luego, ¿los faroles qué son?
No, un farol es cuando realmente intenta engañar al otro. Intenta hacer creer al otro que Adrián tiene Mateo una mano que no tiene.
Es el rey de los faroles.
Sí, es que Adrián Mateo ha hecho algún farol ahí. Hubo uno en un
torneo. Ese que me enseñaste tú, que pegó pelotazo, ¿eh?
Muy importante, en el que, bueno, pues se tiró un farol muy grande y en una mesa final de un torneo gigante y le ganó un jugador profesional que bueno, es muy bueno, como Johnny Lode. Y pues hace un farol espectacular. Aparte le enseña las cartas como diciendo, mira lo que te he hecho. Y como vacilando, al final, pues bueno.
Pero para hacer un farol tienes que tener una técnica, bueno, ahí tienes que ser un fiera, ¿no? Porque sobre todo se...
Tienes que conocer muy bien a tu rival. Y tienes que, en ese sentido, tienes que conocer muy bien a tu rival, tienes que jugar la mano, o sea, tienes que jugar la mano desde el principio que realmente no se vea qué es lo que tú puedes llevar o qué mano puedes tener o qué... Y luego para poder jugar faroles también tienes que caer, como te digo, cartas en la mesa que te permitan jugar faroles. Me explico, por ejemplo, yo apuesto mucho, hago una apuesta muy grande... Y caen cartas bajas. A priori, si tú me has pagado la apuesta grande, yo no voy a llevar cartas bajas. Yo, por ejemplo, lo que voy a llevar van a ser cartas altas, van a ser ases, van a ser reyes, van a ser cartas de un valor alto, ¿vale? Entonces, si en las dos últimas cartas, por ejemplo, tú que tienes un 9 y hay un 9 en la mesa y cartas bajas, me apuestas y yo te pago, me apuestas y yo te pago, y en la última sale un as y yo no llevo un as, pero te he apostado mucho, yo en ese sentido... Tengo como aquel que dice prioridad para poder meterte un farol, porque tú vas a dudar mucho si yo tengo una o no tengo una, porque te subió mucho de primera. Luego el póker, ya te digo, se complica un disparate. Hay posiciones, depende de la posición, que tienes que hacer una cosa u otra, tienes que jugar con muchas cosas al final. Es muy complejo, muy complejo. Para jugar bien, 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 tienes que jugar complejo. Luego puedes jugarte un torneo, no tener ni puta idea, que te caigan buenas cartas y llegar muy lejos. Eso también pasa. En un porcentaje muy bajo de las veces, pero pasa.
Muy psicológico también, con la postura corporal, los gestos, todo, se mide.
Ahora es que se juega mucho online. La gente que juega presencial suele ser... Esa sí que suele ser gente. La gente que juega presencial sí que es gente que... Sobre todo que se ve en la tele y todo eso, sí que es gente más... Bueno, al final la gente tiene muchos tells. O sea, tells son... O sea, la gente, los profesionales y todo eso juegan con ese tipo de cosas. Con tells quiere decir que se le hincha una vena cuando tal, que no mira, que mira para un lado, que traga saliva, o sea... Muchas cosas en ese sentido psicológica y demás, e incluso los propios profesionales tienen psicólogos, o sea, con ellos a los torneos van psicólogos, que le hablan, porque muchas veces pues pierdes dos o tres manos y te tildas, que se llama, y tú mismo entras en un bucle de no gano, no tal, no cual, y ellos tienen en los descansos y todos esos psicólogos que les ayudan psicológicamente. Oye, esta mano que he visto que tal, no te rayes, la has jugado bien, tal, no pasa nada, o es como te encuentras, y a lo mejor le dices, pues estoy un poco tildado, la verdad, relájate, toma esto, mantén la calma, que lo estás haciendo bien, que tal, porque psicológicamente es muy duro, al final te estás jugando mucho dinero, son decisiones complicadas. Y normalmente, ya te digo, hasta ellos mismos, cuando en niveles altos, se conocen. O sea, son gente... Yo sigo a Elías se llama Cero. Elías González, que es un pedazo de jugador, a mí me divierte muchísimo verlo jugar. Y los vídeos que sube a YouTube, que son, no tienen pérdida, son muy buenos. Y cómo él juega, lo hace de manera increíble. Aparte enseña... Se ve muy fácil el póker, como lo explica y demás. Y ya te digo, este tipo de cosas, él se sienta a una mesa, juega un torneo y lo escuchas decir, es que a Damián no sé qué, lo conozco yo y sé que no me va a hacer esto porque es un jugador que puede abrir muchas manos y no sé qué tal y cual, y luego está lo cierto, a lo mejor él está apostando el otro mucho y dice, no lleva nada y lleva 5 y lleva 5. Y dices tú, ¿y cómo lo sabes? Porque al final hay gente que juega mucho entre ellos y se conocen muy bien. Se apuntan, se dicen, este tío hace mucho, apuesta mucho, abre muchas manos o tal, y entre ellos se conocen y eso es un nivel de póker ya muy alto.
Sí, se analizan.
Claro, se analizan.
Y ven partidas de ellos, claro.
Claro, a niveles bajos eso es muy difícil porque es muy difícil que te toque con la misma gente. Al final 10 euros tiene todo el mundo para jugar. Ahora 10.000 euros no tiene todo el mundo para entrar a un torneo, o 1.000 o 2.000. Al final la gente que entra a ese tipo de torneo es gente que sabe jugar al póker.
Tu experiencia con las apuestas, ¿cómo ha sido?
Pues la verdad que mi experiencia con las apuestas es un poco atípica. Porque igual que... Bueno, al final la gente que apuesta y demás, yo empecé pues como todo jugando por 10 eurillos, 5 eurillos, 1 eurillo, 3 eurillos. Y bueno, poco a poco fui viendo y a mí me dejó de interesar el tema de apostar tanto a algo al azar. Y ya, porque perdía, ganaba. Al final sacabas cómputo global y decías, estoy perdiendo dinero, no me interesa. Al final puedes echarle 5 euros, 10 euros un partido al final de la Champions. Pues va a meter gol Mbappé. Bueno, pues cuando lleva Mbappé la pelota lo vives con más nervios. Pero bueno, al final eso, el que se lo pueda permitir y lo pueda hacer, pues está bien. Siempre sin pasarse, sin meter grandes cantidades. Pero bueno, yo la verdad no sé hasta qué punto quiero hablar de este tema. Yo al final encontré un punto débil en las casas de apuestas, un punto por donde yo puedo entrar y... Entre dos. Uno es al que yo ahora sí que más estoy haciendo, con el que saco dinero.
Ajá.
Y bueno, al final saco dinero sin ningún tipo de riesgo. De hecho, estoy pensando en abrirme un Telegram y tal y enseñar al postador que quiera por un X dinero. Al final es algo que no tiene ningún tipo... O sea... No va a perder dinero, 100% garantizado. No se pierde dinero. Algo que a la gente le sonará a que estoy vendiendo
la moto
a la gente. No se pierde dinero, 100%. Pues no se pierde. Si alguien está interesado, que se lo diga a Antonio, se lo ponga en los comentarios y yo me pondré en contacto y demás. Pero no se pierde dinero. Y al final la ganancia que puedes tener es, entre comillas, grande. Puedes ganar 500, 600, 700, 800, 1.500 euros al mes.
Y ¿cuánto?
1.500, 800... Sí que es verdad que tiene una limitación en el sentido de que... ¿cómo explico? Lo que yo hago tiene un punto y final. Llega un momento que tú no puedes hacerlo más. No es que no puedo decir mucho, pero no quiero que se sepa un poco, lo tengo ahí un poco tal, lo estoy haciendo ahora el proyecto y demás para hacer un Telegram y para tal y para tal, no sé si le pondremos un precio pequeño y tal, de 30, 40 euros, algo simbólico y tal, porque sí que es verdad que, bueno, pues que la gente al final, las casas de apuestas ganan siempre, aunque apueste a que gana el Madrid y el Barça, al final acabas perdiendo. O sea, la gente que se gana los tipsters y todo eso que se suele decir, yo he seguido muchos tipsters solo por el hecho de seguirlos, de ver qué tal, y al final la mayoría son paja, la mayoría pierden dinero, la mayoría pueden saber más o menos de deporte, pero yo he visto pocos tipsters que ganen dinero, muy poco.
¿Tipster?
Uy, tipster es un apostador profesional, lo que se llama, entre comillas, ¿vale? Que da, pues te dice, apuesta a este o apuesta a este. Se basan un poco más en sí que analizan un poco más y demás.
Qué bueno.
Pero hay poco. Hay pocos que yo conozca y yo esté en ese mundillo metido. Sí que es verdad que cuando era más joven, buscando tisters y no sé qué tal cual, que ganen dinero realmente y que no saboteen, no hagan como que ganan apuestas y luego no te enseñan. Esto ahora se lleva mucho enseñar. He ganado 500 euros, sí, pero es que llevas 200 apuestas perdidas de 100 euros cada una. O sea, me estás vendiendo la moto, sí que has ganado esto, pero vas a hacer una combinada de 10 euros para 500 y eso es lo que sube. Pero no subes la de 100 que has perdido y tal, y al final... Se manipula mucho la información en ese sentido de ese tipo de gente. Habrá quien no, yo a lo mejor no los conozco, habrá tisters que sean unos fuera de serie en cualquier deporte, no lo desconozco, pero independientemente de eso, yo lo que hago es totalmente lícito, totalmente legal, no hay ningún tipo de riesgo y bueno, lo llevo haciendo mucho tiempo, lo tengo más que comprobado, el método es fiable. Y nada, y me va bien con eso. La verdad que yo no apuesto, hago alguna apuesta recreativa algún momento, tipo, pues me voy a ver la final. El otro día vimos la final de Carlos y Sinner en mi casa, todos mis amigos, y pues le metimos, uno le metió 10 euros a Sinner, otro le metió 10 euros a Carlos Alcaraz. Yo no metí nada y dejé 10 euros ahí puesto. Y cuando iba perdiendo Carlos Alcaraz, le metía que remontaba y tal. Y al final, pues sí, pues le metes 10 euros y tal de manera simbólica, te lo puedes permitir, pero no apostar como tal de apostar. Yo cuando apuesto intento hacerlo como te estoy diciendo. Al final tengo el método que no falla y que está ahí y no me caliento
la cabeza. Hay una manera de entrar, ¿no? Y de poder ser más pillo que ellas.
Correcto, sí que la hay. Hay varias. De hecho, mira, yo por ejemplo conozco a Tipster que se dedican... Esto yo no me dedico a ello ni nada. Lo he probado, lo he hecho alguna vez. Y se dedican a errores. Al final, cada casa de apuestas tiene un analista, el analista pone unas cuotas, pues al final, pues como tú y como yo, muchas veces está informatizado, otras veces no tanto, pues se mete la gamba. Y si tú pones en tu casa de apuestas que Carlos Alcaraz gana y la cuota, por así decirlo, el coeficiente 1-10, que quiere decir que te dan 10 céntimos por cada apuesta, si otra casa de apuestas se equivoca y pone 7, pues hay programas informáticos que ese 7 te lo mandan. Cuando suena te lo mandan y tú metes a 7 algo que en realidad, algo que deben estar pagando 10 céntimos, te están dando 7 euros por cada euro. Al final eso es seguro o relativamente seguro. Yo conozco tisters que se dedican a eso, gente se dedica a eso. Luego, ¿qué pasa? Pues te ponen, ahora hablaremos un poco de las casas de apuestas y cómo funcionan realmente. Porque eso sí que tengo algo más de experiencia por el tema este que te estoy diciendo.
¿Cómo juegan? ¿Cómo se debe jugar? Y como ellos, porque me contaste que ellos te quitan dinero cuando llega, hay como un límite en el que ellos ya no quieren que pase, ¿no?
Correcto, al final esto se ha visto en el sentido de que las casas de apuestas no son lícitas. Es lo que hemos hablado antes, las casas de apuestas cuando tú ganas dinero ellos pierden. Y eso es así, y a una casa de apuestas no le gusta perder. ¿Qué pasa? Tú cuando te registras una casa de apuestas aceptas unos términos y condiciones. Esos términos y condiciones... dicen que ellos pueden recibir el contrato de cualquier apuesta, cualquier... cualquier... lo que se llama el... la relación contractual que tú tienes con ellos, o sea, de la casa de apuestas, ellos la pueden revocar unilateralmente. Quiere decir que cuando ellos digan que te cierran la casa de apuestas, te la han cerrado la cuenta y no puedes apostar más. Y punto. Eso tiene un trasfondo jurídico un poco complicado, porque eso se ha llevado, yo conozco abogados y tal, por este tema que yo he estado mirando y tal, y tú puedes llevarlo a juicio. Y se ha creado en varios juzgados y tal jurisprudencia en el sentido de que son abusivas, son cláusulas abusivas. Al final son cláusulas abusivas que van contra la ley de ordenanza del juego en España. Porque que yo pierda dinero no te molesta, te molesta que gane dinero, y cuando gano dinero me cierra la cuenta. Eso, ellos en teoría en su término y condiciones pone eso, pero eso también se puede tomar como algo abusivo. Eso no tiene un sentido como aquel que dice, o sea, que yoga, o sea, por eso digo que las casas de apuestas al final, la gente que apuesta, tú puedes apostar 10 euros un día a ganar, es que tú puedes apostar 10 euros a ganar 1.000.000 de euros, es que probabilísticamente es, la probabilidad es nula, o sea, es ínfima, o sea, es más probable a lo mejor que te caiga un meteorito. Pero la probabilidad, por probabilidad, está ahí. O sea, al final eso está ahí. ¿Qué pasa? Que las casas de apuestas juegan con ese tipo de cosas. Al final, muchos chavales, pues lo que hemos hablado, tienen 10 euros y por los 10 euros saben que lo pueden convertir en 200 y meten un día y otro y otro y otro porque ven 200. meten 10 para 200, 10 para 100, 10 para 150. Lo que no están viendo es que a ti 10 euros un día no te molesta perderlo, ni otro día, te lo puedes permitir, y otro, y dices, ¿pero qué puedo ganar 200? Pero cuando termina un mes, o dos meses, o tres meses, o un año, wow, y suma 10, 10, 10, 10, 20, 10, 20, 10, 10, 10, 10, 10, es cuando viene el problema. Cuando ya se convierte en algo... Al final yo siempre he dicho que el juego es una enfermedad muy grande. Entonces, cuando tú apuestas para ganar dinero y apuestas cantidades grandes, es cuando tienes un problema. Cuando tú no eres capaz de... Tú vas a apostar 10 euros un día. El problema es que esto es como una droga. O sea, al final el juego es como una droga. Y al final lo peor que te puede pasar es ganar. Ganas mucho. Yo tengo amigos que han ganado muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Yo tengo un amigo que ganó casi 40.000 euros, Antón. Jugando a ruleta con 100 euros. Tenemos 16 años, ¿eh? Lo perdió todo. Estuvo jodido en el juego. Estuvo pidiendo dinero, préstamos.
¿Lo perdió todo?
Todo. 40.000 euros. Okay. Estamos hablando de 40.000 euros, okay, un chaval de 16 años. Con sus padres, que sus padres eran gente humilde.
Y lo quiso invertir en más, en más.
Te come el juego. Dice, si con 100 he conseguido 40.000, ¿qué no voy a conseguir con 40.000? O sea, si tenía 100 y lo convertí en 40.000, ¿qué yo no puedo conseguir con 40.000?
Uf.
Y préstamos, deudas de juego, deudas con otra gente, meterte en problemas de verdad y ese tipo de cosas. De verdad, ¿eh? Esto no es que me lo inventé, es que lo he vivido. Es que yo he estado con ese chaval ganando sus primeros 3.000 euros. En una ruleta, me acuerdo perfectamente, tirando bollicaos a la ruleta de arriba, diciendo al tío, no, todos los bollicaos, porque éramos críos. La gente bebía cubata y nosotros comíamos bollicaos y Fanta de naranja. Y yo he ido con mi amigo a un sitio, con ese chaval en concreto, cuando pasó aquello, y a un sitio y decirle, ponme dos botellas de mojito, champán, una sandía, no sé qué. Y decir, tío, te voy a poner una mierda. Y hacer así, sacar un fajo de billetes, ¡plo!, encima de la mesa. Y decir, tío.
Entonces, pero se lo fundió todo.
Todo. Todo, todo, todo.
¿Apostando más o en lujos?
No, todo, todo en apostando, apostando. En la gran mayoría apostando.
Esa persona,
se permitió lujos también, pero apostando a la mayoría.
¿Esa persona es ludópata hoy en día? ¿O?
No, está denunciado. Según tengo entendido, está denunciado. Porque
¿está denunciado?
Ahora te puedes denunciar. Eso es lo mejor que puedes hacer. Cuando pierdes el control, tú te denuncias y no puedes entrar a ningún local de juego, ni puedes apostar por internet, ni puedes hacer
eso. ¿Lo denunciaron?
No, no, te denuncias tú mismo.
¿Ah, sí?
El único que puede denunciarse para dejar de jugar es tú.
¿Y se
cuando
denunció,
tú eres
denunció, ¿eh?
Claro. Cuando tú eres consciente de que tiene un problema con el juego, tú te denuncias. Yo tengo muchos amigos que se han denunciado ya. Yo tengo muchos amigos denunciados.
Y ya no pueden entrar.
Claro, tú ya no puedes, aunque quieras.
No hace online, ¿sí, no?
No, no puede.
No puede.
Cuando te vas a registrar o vas a meterte tu cuenta, está restringido.
Entonces es un modo de...
Es un modo de decir hasta aquí. Yo eso recomiendo a todos que tengan problemas con el juego, a todos que pierda dinero, a todos que crea que tal, te denuncia, se acabó.
Es difícil que den el paso.
Las casas de apuestas también tienen esa facilidad. En una casa de apuestas puedes autoexcluirte. Es decir, no quiero que me dejen entrar en un año. Y eso ya no lo revoca nadie. Ya da igual lo que ponga, da igual lo que mande. Una vez que le dices a una casa de apuestas que no quieres jugar en un año, no sé si es que es por ley, porque eso es un poco... Pero no te dejan entrar. Da igual lo que hagas.
¿Las casas de apuestas no te van a dejar que ganes más de un límite?
Sí, si tú ganas...
Es una mafia, al final.
Al final... No, mafia. Al final es como...
¿Qué te digo? Es un negocio.
Claro. Es un negocio. Si pierdo dinero contigo, no me interesa que tú entres a mi negocio.
Verdad.
Como en un bar. O sea, si tú... O sea, es exactamente un bar. Tú en un bar puedes negarle la entrada al que sea. Si tienes un bar que todos los días está en las mesas a tope y tú vienes y nada más que te pones a comer pipa y te pides una Fanta, a mí no me sale rentable. A la tercera vez que haga eso en verano en la puerta en la costa de Málaga, te digo, oye, mira, las mesas son para cenar y para comer. Y tú a mí no puedes decir nada, yo tengo derecho y en mi local a dejar entrar a alguien que era como aquel que dice. Lo mismo pasa. Ellos tienen unos términos y condiciones que dicen que ellos pueden rescindir ese contrato. No llega a ser contrato, pero cuando te registras aceptas unos términos y condiciones, ellos te pueden entrar a la cuenta cuando ellos quieran. Luego tú puedes denunciar y puedes hacer lo que sea, y sale el juicio y no sé qué, y problemas, y bueno, al final luego ganas a lo mejor y te lo abren, pero luego te vuelven a meter otra cláusula que no sé qué, te la vuelven a cerrar un tiempo, al final... Yo tengo comprobado, cuando te hicieron una casa, normalmente siempre son problemas, jaleos, judiciales y mierda. Es que yo, la verdad, no me quería nunca ni denunciar, ni meter en ese sentido, en ese tipo de cosas, ni reabrir cuentas, ni nada. Que están cerradas, están cerradas. Yo tengo una pasa. O sea, yo, mi novia tiene las cuentas bloqueadas, yo tengo las cuentas bloqueadas, casi todos mis amigos tienen las cuentas bloqueadas.
¿Por qué están bloqueadas? Cuéntale un poco a la gente, pues, mira, pero ¿por qué bloqueadas?
Porque ganas dinero.
Ahí está la clave.
Gana dinero, ya está.
¿Qué pasa? ¿Que ganan un tope? ¿Hay un tope?
Hay un tope, no está limitado, o sea, no está estipulado, pero ganan un tope. Ellos cuando ven que eres ganador, no le te cierran la cuenta. Ya está. ¿Qué tardan en vez que eres ganador? Pues depende. Si ganas de apuesta y ganas 2.000 euros, pues suficiente. Si va ganando de 100 en 100, pierde una, gana otra, 100, 200, por lo que tardan en darse cuenta. Realmente no sé si eso está estipulado o ellos tienen algún tipo de manera de controlarlo, pero...
Siempre se dan cuenta.
Sí, claro, cuando gana dinero, sí. Sí.
A ti te han cerrado muchas.
Yo, a día de hoy, de las casas de apuestas que hay en España, diría que... tengo muy pocas. Y te diría que de mis amigos y tal... también tengo pocas. Tú sabes que yo alguna vez te he contactado porque he necesitado cuentas en ese momento cuando estaba haciéndolo, porque me queda sin cuentas. Yo no puedo, yo gano dinero si tengo cuentas. Es lo que hemos hablado del método y tal, si tengo cuentas. Si las cuentas me las chapan, ya no tengo cuentas.
¿Siempre ganas?
Siempre. Siempre se va. Te pueden poner... Es que es verdad que he tenido problemas. Te han puesto problemas para retirar, te ponen problemas. Te dicen, necesito esto, sobre todo con la gente joven. Yo cuando era más pequeño tenía muchos problemas. ¿Por qué? Porque eran muy pillos, eran que tenías 18 años, 19. Necesito una copia del DNI, perfecto, te la mando. Necesito una foto con la copia del DNI, perfecto, te la mando. Necesito una factura de la luz de tu domicilio. ¿Cómo voy a mi padre a decirle, papá, es que gano 300 euros en una cosa de apuestas? Y...
Nah, está perdido.
¿Qué haces?
Está perdido.
¿Qué haces? ¿Cómo va un crío de 18 años a decirle eso a su padre? Al final ellos eso lo saben y se aprovechan, intentan por todas las maneras pedirte mil... A mí me han llegado a pedir de una cuenta de un amigo que le mande un extracto bancario que de dónde había sacado el dinero para introducirlo en la cuenta. Y claro, el dinero a ese se lo había pasado yo.
¿Y qué hiciste?
Pues la web está ahí, hay 500 euros ahí parado. Porque no sé si, claro, sale mi nombre. Si sale mi nombre y a mí ya me tienen bloqueado, blanco y en botella. Entonces, pues estamos viendo a ver cómo lo gestionamos. Pero bueno, de momento ahí está. Está sin cobrar. Hay 500 euros por ahí en una cuenta que están sin cobrar ya un año y pico.
¿Esos son bots o son personas que ya se meten eso? ¿O eso es automático? Los avisos, quien analiza, son personas los que hay detrás.
No entro yo tan técnico. Yo lo que hago es una cosa muy sencilla, no se necesita ningún tipo de... Solo se necesita información, que es la información que yo doy, que parece que estoy vendiendo mi S.
Sí, pero, masterclass.
Sí, que estoy un poco vendiendo y tal, pero bueno, mira, yo lo vendo y...
Bueno, es un proyecto que tienes.
No, es un proyecto y si además, y ya os digo, es totalmente lícito, se gana dinero 100% y no es ninguna cosa de... Que parece que estoy vendiéndome como las casas de apuestas, son... En el momento que yo se lo explique a la gente lo va a entender. Al que se lo explique, el que quiera entrar al grupo, el que tal, yo se lo explico a la gente lo va a entender. Y le voy a explicar todo. Desde el primer momento que se hace la primera apuesta, por qué se hace, por qué... O sea, eso hay... Yo tengo un programa aparte informático que lo lleva y tal. Y siempre se gana dinero.
Esa persona va a poder ganar.
No, te digo una cosa. La palabra, eso que acabo de decir es falso. No siempre se gana dinero. Pero nunca se pierde.
Ah.
Ahí está el tema. Lo normal es ganar dinero siempre.
Esa persona va a tener un límite de lo que va a poder ganar. 2.000 o 3.000 euros ya no más, no va a poder ya ganar más.
Esto no es para gente.
La gente dice que yo quiero ganar a lo mejor 100.000 o 12.000.
Que se olvide. Por eso te quiero decir. Esa gente no es para lo que yo estoy haciendo. Yo lo que estoy haciendo es para gente joven.
Que quieren ganar.
Si quiere comprar la Play 5 o ese tipo de gente. Gente joven que...
Vale.
Es que aquí tengo yo un poco un conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque yo no quiero decir ningún chaval que apueste. Lo que yo hago no es apostar. En lo que yo hago no hay azar. No existe el azar. Si yo hago si tú haces las cosas como yo te las voy a decir, no hay ningún tipo de azar. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a poder entrar en el mundo de la ludopatía. ¿Qué pasa? Estás muy cerca. Lo que yo te voy a enseñar es temas casas de apuestas, temas tal, temas... Entonces, está ahí que a lo mejor cuando tenga 100 euros en una cuenta me va a decir, ¡achu, si me lo juego en Madrid! Eso no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es enseñarle a la gente que a lo mejor ya apuesta, sobre todo el público que ya apuesta, que dice, hostia, ya meto 10, 20, 30 euros, que hostia, que dice el chaval este que se puede sin ningún tipo de riesgo, sin ningún tipo de... Pues hay maneras de hacerlo. Yo conozco una, el dinero que puedo ganar es limitado por cuenta. Si se lo haces a tu padre, a tu madre, y tienes confianza con un amigo y tal, se lo puede hacer, pues al final ese dinero que ese es exponencial, no exponencial, es sumatorio. Si yo le saco 300 en una cuenta, o 200 o 100, y se lo haces a tu amigo, a tu padre, a tu madre y a tu novia, pues son 100. Como aquel que dice, ¿sabes? El lícito, no hay nada ilegal, parece que te estoy vendiendo la moto, pero al final simplemente aprovecharse de alguna manera de lo que las casas de apuestas, del incentivo que te da las casas de apuestas. O sea, de aprovecharse de ello.
Son unos
precisamente todo lo contrario. Hombre, ellos son unos piratas y al final todo el tema del juego son piratas. Todo el
pero
tema...
no lo hacen de una manera ética. Es decir, te intentan quitar lo que es tuyo. No darte si ha ganado 1.000 euros, te van a poner trabas.
Sí, pero normalmente te lo pagan. Normalmente legalmente es que ellos están obligados a pagarte.
Pero van a intentar
que no sigas ganando. Eso sí. Es raro que no te paguen. Te ponen problemas y te ponen trabas. Pero si tú mandas las cosas y tal y igual, no tienen luego problemas. Ahora, sí que puede ser que no vuelvas a apostar en esa casa de apuestas con ellos. Bueno, y tú tienes que decir, pues vale, y ya está. Y te puedes meter en juicio y jaleo, pero vamos, yo no... Es tontería.
¿Hay muchas casas de apuestas aquí, en España?
¿Casas o salones? ¿A qué te refieres? ¿A online o...? Sí, online habrá...
Online.
Online habrá... No sé decirte, de 10 a 20 a lo mejor.
¿Sí?
De 20, sí, más o menos.
¿Tú te las has fulminado todas?
Depende, las que me interesan. Hay unas que me interesan y hay otras que no me interesan tanto. Depende de la que sí y la que no.
Y luego física has dicho, ¿no?
Física en España normalmente, o sea, física me refiero a salones de juego. O sea, salones de juego normalmente computan muchas veces con, o sea, llevan el tema de las casas de apuestas con máquinas de online, por ejemplo, pues Codere. Hay un salón de juegos que tiene sus ruletas, sus cosas y tal, y tiene una máquina de Codere. O de Apuestas Murcia, que también están online, porque todo esto del online, relativamente nuevo, esto en España hace, cuando yo tenía 14, 15 años, poca gente apostaba online. Ahora sí que se lleva un poco más y demás, y es lo que más se lleva. Al final, el problema del online pasa igual que tiene un problema añadido en el tema de la ludopatía. Y es que cuando tú apuestas dinero online, no eres consciente de lo que estás apostando. Son números y solo ves números, no ves dinero. Cuando tú ves dinero, yo cuando iba a mi amigo a jugarse 20, 30, 40, 50, 60 euros a la ruleta, yo veía los billetes y decía, venga, la hostia, 50 pavos, pues eso me da a mí mi tía en Reyes. Y se lo están gastando aquí en un momento. Pero cuando tú solo ves un 5 y un 0 en una tarjeta de crédito que tú metes y metes otros 50, no es tan fácil, es tan rápido, de pip, pip con el móvil y dentro. Yo tengo amigos, yo he visto gastarse unos dinerales a amigos como pipa, y 700 y 600 y unas cosas. Eso con dinero en la mano es más difícil. Habrá quien sí, pero es más difícil. Porque estás viendo el dinero. Tú estás viendo el dinero. Cuando tienes 100 euros en la mano y ves un billete verde, por lo menos a mí. Y digo, hostia, 100 euros. Pero luego te gastas 100 euros en dos juegos de la Play y la tarjeta de crédito los tiras así. 100 euros, bueno.
De verdad. Pasa eso, ¿eh? Eso
también es muy, muy curioso.
Tú has visto cosas bestias. Hay gente a apostar sin miedo.
Yo he llegado a ver a un punto de Rafa Nadal apostar 1.000 euros. Creo que eran 1.000 euros.
¿A un punto?
500 o 500 mil euros, algo así. No me acuerdo. Es que no quiero mentir porque a lo mejor luego esto lo ve alguien que me conoce y dice, no, fueron 1.000, fueron 500. Entonces, no sé exactamente, no me acuerdo. 200, más de 200 casi seguro, 150, 500 mil euros eran. A un punto. Al siguiente punto lo gana Nadal.
¿Y lo ganó?
En un partido. Lo ganó. Creo que sí.
Nada, ha fallado poco.
No me acuerdo yo, porque yo, es que ya te digo, yo, cuando pasó eso yo era muy querido.
Pero qué locura.
Me acuerdo, está en casa de mi amigo acostado al lado suyo y estás con el móvil, me acuerdo perfectamente. Pero no me acuerdo lo que pasó al final. Pero me acuerdo de cosas muy, muy bestias. Y mis amigos han ganado también mucho dinero. Mira, me acuerdo uno que metió 10 euros a que ganaba, no sé si ganó, vale, un dineral también, 100 euros, no sé. A que ganaba dos partes el Levante al Atlético de Madrid. A dos partes en el campo en Levante. Me acuerdo de uno que se encontró cuando íbamos a los salones de juego, se ponían a rebuscar la basura, la apuesta, a ver si alguna estaba. A ver si, y había una de 300 euros que estaba ganada y no la habían cobrado.
Sí.
Y la habían tirado antes de tiempo.
Leche.
Ha hecho cosas, a mí me han pasado cosas en ese sentido muy heavy con mi amigo y después. Ya te digo, y yo me eché novia y yo, como aquel que dice, ya no iba tanto a salones de juego y tal. Y yo te recuerdo que te estoy diciendo, es de los 15 a los 18 más o menos, ¿eh? O 17. No te estoy hablando de ya más adelante. Estoy hablando de cuando era un crío. Todo lo que te he contado es de cuando era un crío. O sea, cosas muy heavy, muy heavy, muy heavy.
¿Te hizo madurar a ti todo este mundo o te daba miedo también?
Es lo que te quiero decir. Yo siempre he ido con un poco de miedo. En ese sentido, yo sí que es verdad que me gusta en ese sentido. Por ejemplo, yo casino y todo eso, ruleta, todo eso a mí no me gusta porque azar puro, a mí en lo que yo no puedo controlar, no me gusta meterme como tal. Me gusta el póker porque sé que tengo un... porque voy a aprender, porque me gusta verlo, porque me gusta, igual que muchas otras cosas. Igual que si le meto una puestecilla al tenis porque da un partido, porque yo juego al tenis, y me gusta el tenis, igual que a fútbol, igual que ese tipo de cosas. Ahora, yo eso de apostar por apostar, de meter, vamos a meter 100 euros a la ruleta, vamos a tal, a mí siempre, siempre me ha dado un poco de miedo. Siempre creo que lo he controlado bastante bien, en el sentido de que al final, o sea, bastante bien por lo que yo he visto a mi alrededor. O sea, por lo que yo he visto a mi alrededor, por cómo ha avanzado mi grupo de amigos. Hay unos que no apuestan, hay otros que están denunciados, pero claro, no apuestan y están, no apuestan porque están denunciados, y están denunciados porque han hecho un bufo histórico.
Uf.
O sea, y eso ya no es, o sea, eso a nivel España, muchos críos le cogen la tarjeta a sus padres, se gastan dinerales en... Pero igual que te digo esto, de que no todo sea ruleta, que no todo sea para el que me esté viendo, para chavales jóvenes, si alguien lo ve, escucha el podcast o lo que sea, que ahora la ludopatía está muy escondida. Pero abrir sobres del FIFA es ludopatía. Abrir, comprar skin del Fortnite es ludopatía. Que te salga la skin y tenga ansiedad por ir a comprarte la última, que son 4 píxeles. Eso es ludopatía. Abrir cajas del Counter, bueno, que te salen armas y tal.
Sí.
Eso es ludopatía. Tú puedes abrirte una caja del Counter un día. Pero te no puedes quitarle a tu padre la tarjeta de crédito para estar abriendo cajas, para gastarte 100 euros en cajas sin decirlo a nadie. Tú no puedes gastarte 50 euros al mes abriendo cajas de el Fortnite o de... Que esos juegos tampoco juego mucho, pero... Por ponerte en contexto.
¿Vale? Sí,
todo lo que hay, sí, a lo mejor las skins del Fortnite no tanto, a lo mejor, porque eso hay menos azar, pero todo lo que sean cajas, sobres del FIFA, ay, que me va a tocar no sé qué jugador y tal, no sé qué, la gente que pierde la cabeza con eso. O sea, yo tengo amigos, yo he jugado también al FIFA y tal, yo tengo amigos que se han gastado un dineral en eso, tío.
¿En tarjetas físicas?
No, en meter dinero, tú puedes meter dinero. Yo busco la tarjeta ahora mismo mía y meto 200 euros al FIFA y me pongo a abrir sobres.
Pero sobres.
Me toquen jugadores. Sobres, hay un modo de juego que abres sobres como
para... ¿Sobres virtuales?
Claro, sobres virtuales.
Yo creía que eran cromos.
No, sobres virtuales. Para que te salgan jugadores. Y eso tiene mucha culpa también los streamers que salen gastándose... He metido 15.000 FIFA Points. 15.000 FIFA Points a lo mejor son 1.000 euros. Y abres sobres y me ha tocado Cristiano y me ha tocado no sé qué y me ha tocado no sé cuántas. Sí, te ha tocado porque has metido FIFA Points. Que ahora eso está prohibido, creo. Que han sacado ahora un decreto ley, creo, en España que está prohibido. Ya, porque antes... Tú ahora lo que estaban haciendo, ¿qué pasaba con... Sí, que al final es un poco todo lo mismo. ¿Qué pasaba con el Fortnite y todo esto? Que tú metías 100 euros y los 100 euros se llaman en el Fortnite pavo. En el FIFA Point. ¿Qué pasa? Cuando tú estás abriendo sobre y todo eso, lo que te estás dando son FIFA Point.
FIFA Point.
No es dinero. Ahora eso está prohibido. Ahora tú cuando te metes dinero no metes FIFA Point, metes 100 euros y tienes 100 euros en la cuenta. Que se vea que son 100 euros, que te estás gastando 10 euros en abrir eso.
Que lo camuflaban.
Claro. Ahí está el truco. Y los chavales dicen, bueno, son FIFA Point, ¿cuántos FIFA Point tienes? ¿Cuántos no sé qué? Claro, y no es lo mismo. Porque no le da el mismo valor al dinero que
estudio psicológico.
Está. Ahí está.
Está muy bien eso que has dicho, Pedro, de toda la ludopatía está camuflada hoy en día.
No, muchísimo. Ahora, sí que es verdad que el Estado, mira, hace poco en el Estado español han sacado, aquí en España han sacado, el Estado español, ¿eh? En España han sacado una ley. Que esto, la gente no se ha enterado, mucha gente no se ha enterado, pero hasta antes de eso, no sé cuándo lo sacaron, hace 3 años creo aproximadamente, 2 años, 3 años, porque ahora la han revocado. Pero la ley, con ciertos matices, que ahora, yo también esto también lo sé a grosso modo, no me he puesto a leerme la ley, pero hasta hace no mucho, al Alavés, el Atlético de Madrid, el otro... Publicidad en los equipos, Madrid, Bwin, B no sé qué, apuestas de no sé cuánto, todo eran apuestas. Y lo que movía eran apuestas. En tercera división, apuestas Murcia, en no sé qué, y todo eran las apuestas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú, uno de los principales focos de visión que tú tienes como deportista, recuerdo un poco cuando llevaban Marlboro aquí los futbolistas y sí, fumaban.
Y en Madrid llevaban hace años. Bwin era, ¿no?
Bwin.
La tuvo mucho tiempo, creo.
Claro. Y entonces, en ese sentido, cuando tú, un gran porcentaje de la gente que te ve y demás son niños, y tú llevas una camiseta que eres su ídolo, o sea, para ellos eres su ídolo, Cristiano Ronaldo, y lleva una camiseta cristiana que pone Bwin, los críos dicen que es Bwin. No, hostia, esa es la casa de apuesta oficial del Real Madrid.
Buah.
Hostia. O sea, me refiero que el crío que quiere. Porque mínimo va a preguntar. Hostia, esto. Y entonces, se hizo una ley. Ahora, de hecho, creo que.
No, ahora
que
ya no.
Sí, porque ¿qué? No lo sé, ¿eh? Espérate. Voy a consultar un segundo.
Bueno, si me deja lleva factor. Spotify, que yo sé.
No, sí, eso sí. El Madrid lleva ya dos, creo.
Sí, pero ya son. Ya no, el tema de ludopatías, de eso ya no, ¿no? De casas de apuestas, creo ya no.
Sí, pero quiero. No, mira. Ya no. Es que eso me sonaba. Lo de casa de apuestas oficial del Real Madrid me sonaba de haberlo visto en algún lado.
Han aplicado una ley, ¿no? Para todo eso.
Aplicaron una ley, que era que no se podía, no sé, en equipos de fútbol y todo eso en deportes, no se podía tener patrocinadores que tuvieran que ver con el juego y las apuestas. Y no se podía. Y no se podía en la tele poner a partir de no sé qué. No sé, creo que no se podía directamente poner ningún tipo de anuncio que incitara al juego. Y demás. Y ahora, si tú te fijas, el día que alguien trasnoche, que se ponga la tele a partir de las 12 de la noche, que se supone que ya es horario, que no hay horario infantil, solo ve anuncios de
casa de apuestas.
Casa de apuestas. No sé qué, Bwin, Sportium, no sé qué, tal cual. Todo el rato. Porque ese es la franja horaria que ahora le han dejado.
Hay mucha ludopatía.
Muchísimo.
Ahí que me han dicho que es alarmante.
Mi pueblo es un pueblo que tiene entre 10 y 20 mil habitantes y tiene, creo que son 12 salones de juego. 12. O sea, te hago una idea.
Bueno, y es que cierra.
Y tiene dos carnicerías, o tres. No sé cuánto.
Además de eso, están, creo, abren tempranísimo y cierran tardísimo. Es decir, que están casi 24 horas abiertas.
Yo lo que hacía cuando yo era pequeño, y pasaba este que mi amigo iba, a mi amigo, que se dejaba miles y miles de euros al que ganó el dinero, nosotros íbamos allí a donde estaban y estaba cerrado. Tocábamos a la persiana y nos abrían.
Leche.
Y nos metíamos a jugar. Cerraban, jugábamos, nos tiramos hasta las 6 de la mañana allí, hasta las 5, hasta las 4, ahora estaba en mi casa. Y entonces salíamos y nos íbamos a la casa. Pues yo estoy contando. Pero eso me ha pasado en muchos... Yo creo que eso lo hacían todos. Como estaba prohibido, estaba abierto, lo que hacían es que tú llamabas. ¿Sí? Llamabas y cerraban por dentro.
Madre mía.
¿Y por qué va a ir la policía a registrarte? Eso es un local privado. O sea, tú dentro puedes estar haciendo lo que sea. Pues estábamos jugando nosotros a las 3, a las 4.
No había nadie.
Claro, en invierno. Era mañana a las 4, que éramos queridos. Tocaba y te abrían. ¿Quién es? Soy el no sé qué. Que
había un camarero o algo.
Claro, un camarero. Y si querías, pues ya hasta dormir allí, te pasabas la noche allí con él, echando la roleta. Nada, yo en ese sentido, la verdad es que he visto cada cosa que... Muy loco, no me acordaba yo de eso, la verdad, no me acordaba yo de ella.
Es impactante eso, ¿eh?
Es muy impactante. Al final, yo, por ejemplo, no jugaba, pero yo te llamaba a tu amigo y te decía, acho, vamos para Olivera, os invito a lo que sea, tengo... Y tú tenías 16 años y decía, tengo 3.000 euros aquí que voy a echarle a la roleta. Che, pues, a mí sí me gustaba.
¿Y de dónde sacaba el dinero la gente esta?
Lo que te he dicho, lo ganaban. Ese es el que ganó el dinero ese con 100 euros, que es un día con 100 euros. También te digo que al final tú eras un crío y no, tú no te ponías en la piel de, o sea, tira 3.000 euros, hermano, estate quieto, llévatelo, o lo que sea, o no juegues. Al final eres un crío y tú no animabas, que muchas veces sí, pero tú ibas a verlo y lo veías con emoción. Hostia, 4.000 euros. O sea, a mí 4.000 euros, yo trabajaba en verano y en todo el verano sacaba 3.000 euros. Y mi amigo solo estaba jugando la ruleta y le sudaba todo.
Y lo perdía, el 90% perdía.
No, ese ganó mucho dinero, ¿sí? Pero luego lo perdió. Se ganó mucho dinero, hizo mucha locura y luego lo perdió. Lo perdió todo. Y se endeudó luego para... Al final el problema, mi padre siempre dice una cosa, que lo peor que te puede pasar en el juego es ganar. Y ganar mucho dinero. Y no tenés cabeza. Porque yo mañana gano un torneo de póker y gano 100.000 euros. Y yo sé que eso ha sido suerte. Y que voy a jugar 200.000 torneos más y no voy a ganar otro.
¿Tú lo sacarías?
No, por supuesto. ¿Estamos locos? Por supuesto. Yo te quiero decir, yo gano mañana, no te digo ni 100.000, te digo... No,
10.000, por ejemplo.
10.000 euros. Yo gano 10.000 euros. Achu, yo no voy a perder la cabeza. Yo voy a disfrutar de esos 10.000 euros. Y yo sé que... O sea, al final lo que pasa con la gente es que ganan ese dinero y se piensan que cuanto más... jueguen más ganas. Yo, si estoy jugando 10 euros a la semana y gano 10.000 euros, porque me gusta jugar un torneo de póker, ya sigo jugando 10 euros a la semana. No voy... Y cuando yo vea que juego más, o juego... hasta aquí. Yo, en ese sentido, creo que nunca, o sea, yo es el valor que tengo del dinero, o sea, yo tengo muchos amigos que han tenido mucho dinero, tienen mucho dinero y han podido permitirse mucho dinero. En mi grupo de amigos hay gente con mucho dinero y se ha podido permitir gastarse muchísimo dinero. Yo a día de hoy y desde que soy un crío, sí que es verdad que yo no soy una persona ahorradora, Me gusta irme de viaje, me gusta tal, me gasto el dinero. Yo lo que cobro me lo gasto y tal, igual, y tengo muy poco dinero ahorrado porque veo unas zapatillas que me gustan y me compro una zapatilla. Veo un perfume que, hostia, que huele bien y me lo compro. Y veo lo otro y me lo compro. Y mi novia me dice, vamos, no hace nada y tengo el dinero en el banco y nos vamos. Y no miro. Si es verdad, soy en ese sentido, soy un poco así. Pero, hostia, yo cuando pierdo 10, 20, 30 euros, a lo mejor una semana y tal, yo cuando pierdo dinero, yo tengo amigos que les da igual, que pierden 1000 euros jugando. Yo he visto amigos míos perder 1000 y 2000 euros un día en la ruleta. Gente que no tiene dinero, gente que trabaja 8 meses al año y de cobrar 1000 euros y gastarse 1000 euros en la ruleta. Yo eso lo he visto, Y pedís
terrorífico,
muy jodido. Pedís préstamos por el juego. Tú puedes pedir un préstamo porque te quieres comprar un coche, pues tienes algún problema que te ha venido, hostia, si te ha roto una casa en la casa, unas cañerías y ha venido un fontanero y te ha dicho son 3.000 euros, tú puedes, bueno, pues si no tienes dinero ahorrado y tal, pues sí que vas a hacer. Pero, hacho, tú no puedes pedir 10.000 euros, o 5, 6, o 4, o 3, o empujarte, porque realmente no, porque has perdido dinero en el juego de esa manera, tío, o sea, tú no puedes perder ese dinero, ¿sabes? Eso no es lícito. Yo tengo gente conocida que han sido buenos amigos míos, tío, que a mí me piden 10 euros para llegar a fin de mes.
A día de hoy.
Yo tengo amigos y conversaciones.
Me piden 10 euros.
10 euros y 20 y 30 y cobrando 1.500 euros al mes. Hacho, hermano, dame 20 euros que te los doy no sé cuánto cuando cobres. Hacho, dame. Y tengo gente a la que yo le he dicho, porque gente que está denunciada, amigos míos que están denunciados. No, que te apuestas, es que méteme apuestas. Que no te meto más apuestas. Que no, tío. Que me es incómodo ya. Que solo me hablas para eso. O sea, solo me hablas para pedirme 20 euros o si no, para que te eche 20 euros yo a no sé qué. Y no tiene dinero. O sea, ¿cómo tienes la cara dura de decirme?
Entonces, ¿eso se lo has dicho a tu... Bueno, a lo mejor ya no...
se lo he dicho. No, sí son... No son amigos, son conocidos y tal, amigos de amigos. Pero no se lo he dicho directamente. Pero sí que... Hostia, no te das cuenta. O sea, tú no puedes pedirme a mí 20 euros porque no tienes para terminar el mes, Pedro. Y tal, igual... Y luego venirme y decirme, no, es que, mira a ver si me metes 20 euros a una apuesta, o 30, a los 10 días, tío. A los 10 días, eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido, eso no es por dónde cogerlo.
Es una enfermedad.
Eso es una enfermedad. Aparte que no, pierde hasta la capacidad, pierde hasta la vergüenza.
Pierde hasta la
vergüenza. O sea, porque tú a mí me preguntas,
drogadicto.
Correcto. O sea, ya te da igual, con tal de... O sea, a mí me pide 20 euros. Te digo que no, me pide 20 euros, te pido que no. Y me pide, después de haberme pedido no sé cuántas veces 20 euros, a mí y a dos o tres amigos más, porque yo tengo contacto con otro amigo, me dicen que también él se lo has pedido a ellos. ¿Me pides que te eche una apuesta? Tío, me estás pidiendo dinero porque no tienes dinero. Te estoy haciendo el favor porque yo al principio le dejaba el dinero. A mí 20 euros no me suponían un problema dejárselo a un amigo si tenía una falta. Pero tú luego no me puedes pedir 30 euros al mes siguiente, a primeros de mes, que te meta 30 euros una apuesta que has cobrado. Porque al final de mes me vuelve a pedir 30 euros porque no tienes dinero. Entonces, esas son cosas que no son tristes. Realmente son tristes. O sea, yo lo he pasado mal. Yo lo he pasado mal con eso porque realmente mira a la cara gente que tiene un problema de verdad. Entonces, bueno.
¿Te puedes ganar la vida apostando en España?
No.
Tiene claro.
Cuando al póker sí. Apostando.
¿Ah, sí?
Yo, mi experiencia es que no. Que no. Que no puede.
¿Has dicho jugando al póker sí?
Jugando al póker sí. Pero jugando al póker siendo muy disciplinado, estudiando mucho y teniendo mucha suerte. Se tiene que juntar todo en la vida. Es como puede ser jugador profesional jugando al fútbol. Tienes que ser muy bueno, tienes que entrenar mucho y tienes que tener mucha suerte también. Porque hay cosas que no dependen de ti. O sea, en ese sentido, pues se cumple lo mismo. ¿Te vas a dejar todo lo que tienes por ir a jugar al fútbol? Pues no, tendrás que tener tu estudio y tus cosas. Coño, jugadores de primera división que se sacan su estudio. ¿De los vas a sacar tú que eres un paquete de Juan el Pacheco? Para dejar la vida para jugar al fútbol en cualquier pueblo o lo que sea, ¿sabes? No tiene sentido. No tiene sentido.
Sí.
De la manera, el póker. quieres jugar y eres bueno y vas ganando y te metes en un torneo de un euro un día y lo ganas, o que te quedas bien y ves que vas ganando dinero y vas estudiando y ves que se te va dando bien, vas escalonando, te juegas un torneo de 2 euros, ves que todavía das la talla, ves que tal, no sé qué, poquito a poco vas subiendo límites. Cuando ya has ganado cierto dinero, pues tienes un bankroll, que se llama, que el bankroll es el dinero disponible, y vas subiendo y ves que tal, y haciendo las cosas bien, puede ser. Si tenés ni puta idea metiendo 100 euros a un torneo diciendo me hace millonario, no. Estás perdiendo 100 euros. O 10. Empezás a jugar con 10 euros al póker, de seguro ludo, ¿vale? Si no has jugado nunca, sí. Sí. Me refiero a jugando torneos de 10 euros, de 20 o de 30. Puedes jugártelo. Tú puedes jugarte un día un torneo de 10 euros. Y a lo mejor hasta premia o tal, sin ser muy bueno jugando. Pero si realmente lo quieres hacer bien, hay unos pasos a seguir. Y tú tienes que empezar jugando gratis, sin dinero. Y cuando seas bueno jugando con dinero, porque la gente buena juega con dinero, la gente que juega sin dinero, gente mala, gente que juega para divertirse, gente que no es buena, cuando tú ya te puedas ganar eso y veas que estás por encima de eso, podrás pasar a jugar con dinero, pero podrás pasar a jugar con dinero con 50 céntimos, con 25, con 1 euro, torneo, y que el que gane se lleve 10 euros, o se lleve 100, si quedas primero entre 2.000 personas. Cuando vayas premiando en esos torneos y vayas haciéndolo bien y vayas subiendo el dinero disponible, podrás dar un saltico a jugar en vez de 1 euro, de 2 euros. Al final es como todo. Y seguir una escalera de aprendizaje, como todo en la vida. Si no sabes hacer la A, no puedes hacer la B. Eso es así. Entonces, el que crea que va a coger un día, va a jugar 3 torneos y es buenísimo jugando al póker, se equivoca. Y el que crea que va un día va a jugar un torneo de 100 euros y va a ser Adrián Mateo, se equivoca. Esa gente está ahí porque ha estudiado mucho póker y porque sabe mucho póker. Y hay gente que no habrá estudiado, pero llevan jugando al póker toda su vida. Entonces, lo que no te dan la enseñanza o el estudio o el aprendizaje, te lo da la experiencia, como cualquier otra cosa, o en cualquier otra faceta de la vida.
Tú sí has ganado dinero con póker, ¿no?
Bueno. Algo. Sí, alguna vez, pero lo que estamos hablando. Yo no me dedico profesionalmente a eso. Yo me echo 10 euros un mes, o sea, me echo 10 euros una semana a jugar un torneo, lo mismo gano 15, que lo pierde. Sí, ha habido torneos que he ganado 2.000 euros. Me he quedado segundo o primero y he ganado 2.000 euros. Eso me ha pasado una vez en la vida. ¿No? Dos veces. Dos veces, yo juego desde los 13 años, ¿eh?
Hace poco fue una la que yo vi, ¿no? Que tuviste ahí, casi que la ganabas 2.000.
Sí.
Esa fue una de las de las 100 que has jugado, ¿no? Me pasó eso.
100, ¿no? Yo torneo... 100 torneos son pocos. A lo largo de mi vida, ¿qué va? Es que se junta eso, se juntan muchas cosas, se junta que estés concentrado, se junta que...
Hablamos de partidas de 4, 5, 6 horas.
8 horas fueron esas. 8 o 9 horas jugando. Desde las 4 de la tarde hasta las 2 de la tarde. O sea, al final tienes que valer para eso. Yo a veces juego torneos que me aburro. Que estoy cansado ya y digo. Entonces, para eso hay que valer también. Es que te tiene que gustar. Entonces, en ese sentido es lo que te digo. No es tan sencillo como voy a meterme aquí y voy a ganar dinero. Voy a empezar a jugar póker. Mira, este dice que jugando al póker se gana dinero. Voy a jugar póker. No. Tienes que aprender, tienes que estudiar. Y tienes que aburrirte. Porque la gente. No te metas a jugar póker por dinero, métete porque te gusta. Y porque te gusta y porque lo ves un juego chulo de estrategia, como el que se mete a jugar al ajedrez. Y poquito a poco ves haciendo las cosas bien. Y si habrá un momento que juegues ya y te hasta los huevos de jugar y lo conviertas en tu trabajo. Eso le pasa a mucha gente, le pasa a los futbolistas, coño. Los que entrenan mañana y la tarde, muchos se aburren de jugar, pero su modo de vida es su trabajo y ya se cansan de ese jugador de fútbol. Eso pasa con grandes jugadores.
Sí, sí, verdad.
Pero es su trabajo y tienen que seguir trabajando. Pues exactamente lo mismo. Pero si entras, que sea porque te guste, porque si no, no vas a hacer nada. Si no te gusta, te vas a frustrar y vas a perder dinero. Y vas a jugar mal porque te desesperas. Entonces, si vas a empezar a jugar póker, que sea porque te gusta, porque te parece entretenido y porque te lo pasas bien. Y a partir de ahí, lo que hemos hablado, una escalera de aprendizaje. Y llegará un momento, a lo mejor, que podrás tener la oportunidad de ganar dinero con el póker, ganarte un sobresueldo, puede ser. Pero primero, yo creo que se tienen que dar todo eso.
Las casas de apuestas es otro mundo. Que puedes ganar un límite máximo.
Sí, eso es difícil. Yo lo veo difícil. O sea, luego siempre puede ir a... Yo lo veo muy... Yo no conozco a ningún, ya te digo, ningún apostador profesional, ningún tíster que sea infalible, ni que gane mucho, mucho dinero, ni conozco algunos buenos que tienen un mes bueno y ganan, otro mes malo, otro mes tal, y al final del año si meten mucho dinero y tal, eso también lleva unas características y al final no es cojo, te voy a meter 100 euros a esto. No, al final cuando tú apuestas bien con gente que apuestas bien, tú tienes una cosa igual que en el póker, se llama bankroll, que es tu dinero. Y tú sigues a un tío que mete las apuestas por stake, que se llama, que es la fiabilidad que tiene esa apuesta.
Entonces, sí, pero ¿cuál bajo ganas 100.000 o 50.000 euros? España, sí, fíjate, tío. Pum, apuesta esto que lo ganas. ¿O no?
Es muy difícil. Una apuesta con un coeficiente de ese cara, de ese, eso es muy difícil, eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Eso, ganar ese dinero, eso es muy difícil. En una apuesta solo, muy difícil.
Hay un caso, ¿no? De que me contaste a este chico que ganó, fue a juicio a 100.000 o 200.000 euros, ¿no?
Sí, pero eso no lo querían pagar. Tiene ese problema.
Bueno, quería, pero ganó eso.
Le dieron la razón, lo recurrieron y ahí sigue. No he seguido el caso porque eso fue hace ya años, eso fue hace 2 años que, o 3 que hizo la apuesta esa. Y no lo han pagado y él hizo la apuesta con, como te he comentado, con el tema de los analistas y todo eso, entonces no querían pagarle porque se supone que ya tenía información privilegiada, no, eso de los rollos un poco más complejo, pero sí, o sea, es muy difícil, ganar ese dinero es muy difícil, yo conozco uno, pero conozco muchos títeres, sé por qué dio la casualidad, pero es muy difícil.
¿El tema judicial es legal que te cierren una cuenta por ganar dinero? ¿Hemos hablado de que sí?
Lo que hemos hablado. En teoría sí, porque lo ponen en sus términos y condiciones, pero en teoría luego cuando lo anuncias puede ser que lo declaren esa cláusula como abusiva. O como pasa con muchas veces con los créditos y con el microcrédito y todo eso, al final cuando una esa es abusiva no pueden revocar X cláusula, pues lo mismo. Yo conozco casos que le han reabierto la cuenta y luego se la han vuelto a cerrar. Y así.
Es decir, esa cuenta que te cierran, tú ya no puedes abrirla.
Correcto. No te la cierran. El tema no, es que son más listos que eso. Suspende, muchas, ¿no?, veces son, te limitan.
Ah, te limitan.
Te ponen a echar una apuesta y no puedes echar más de 1 euro. Que al final es lo mismo. O sea, al final eso está cerrado. O sea, si te estás metiendo 100 euros y tal o lo que sea y metes 1 euro, pues bueno, con 1 euro, ¿qué vas a hacer?
¡Qué leche!
Claro. Eso está así.
¡Guau! Wow. ¿Y qué te iba a comentar? La ludopatía en España. Hemos hablado que es mortal, ¿no?
No.
¿Mortal la ludopatía?
Ahora mismo
sobre todo, es muy importante que la gente que esté viendo esto, porque chavales, mucha gente le incita, pero es que esto no, es muy peligroso lo que se está hablando
sobre
hoy.
Sobre todo con chavales, yo aconsejo a todo el mundo que un día se pare y diga ya echarle 2 euros a la ruleta, que se lo piense, se lo gaste en chicle o en chuches, que está, ¿sí?, muy buena, que a mí me gusta mucho la chuche, que eso es una ruina, gane o pierda, eso es una ruina, eso está chupa, ¿sí?, que pierda. A la larga, dinero, a la corta seguramente también, y yo tengo muchos chavales y a mí, de verdad que yo no soy nadie y yo tengo chavales, pues ya te digo, por circunstancias de la vida yo estoy en contacto con chavales más pequeños que yo, de 16, 17, 18 años y tal, y yo ya los veo, vamos a la ruleta, vamos a no sé qué, vamos a echarle hoy mami más de 10 euros, vamos a echarse a la ruleta. Es feo, cuando empieza así es feo. ¿Qué cosa no podrás comprarte con 10 euros cuando tienes 16, 17 años? Tómate un helado, vete a tomarte una pizza. Yo qué sé. Es feo. Yo lo he vivido desde crío y me he pasado mucho tiempo de mi vida metido en salones de juego. Mucho. De todos los días un café por la tarde, a las 4 de la tarde, y todos los días un café. Fíjate, decían café treboliano. Que decían que te podía salir por 1 euro o por 100. El café, depende y tal, y cosas así. Y bueno, al final te ríes, tal, no sé qué, pues son vivencias, sí, que...
Tú, si volvieras para atrás, ¿no lo volverías a hacer? ¿No lo harías?
Es que yo
realmente... ¿Te arrepientes de eso?
Es que yo realmente no... Yo no tenía dinero. Si es que yo era un crío muy humilde cuando era pequeño. Mis padres no me dan dinero. Yo tenía poco... Pues yo tenía muy poquito dinero y yo no... Yo te digo, mis amigos tenían mucho dinero. Mis amigos eran gente que tenía pasta.
Pero según tu experiencia aprendiste lo que no hay que hacer.
Más o menos. Sí que es verdad que yo siempre he estado un poco más cerca del juego y tal, y pues a lo mejor si hubiera tenido otro grupo de amigos, otro ambiente, pues no jugaría al póker, no apostaría, no hubiese encontrado el método este que te digo y X cosas. Pero sí que, yo qué sé, tampoco cambiaría nada en ese sentido. Yo la verdad estoy contento con lo que yo he hecho, como yo sabía controlar eso desde que soy joven hasta ahora, y bueno, al final... un poco... Eso sí que no es para todo el mundo. No es para todo el mundo. Yo he tenido, por ejemplo, amigos míos. Méteme 500 euros a la cuenta. Méteme 500 euros. Méteme 500 euros. Méteme 500 euros. Y ahí llega un momento de decirle, no te meto más dinero. Lo siento.
¿500 euros tuyos?
No, claro. Yo me da 500 euros y él me los da a mí. Y así. Es triste. O sea, a mí eso me parece muy triste. Muy triste.
¿Qué habría que hacer para que se regule el tema este de la ludopatía? Porque casas de apuestas hay más cada día.
Es muy difícil. Es que es un negocio que funciona y es muy difícil. Es triste, pero es muy difícil, pero funciona. Es que es tan sencillo como sabes que funciona precisamente, sobre todo los casinos y este tipo de juegos y la ruleta funciona. ¿Por qué funciona? Funciona porque la gente pierde. No funciona. Si la gente ganara solo dinero, no funcionaría. Es que, quiero decir, yo no estoy inventando aquí ahora el juego, que eso es muy sencillo, que cuando existen es porque la gente pierde. Y ellos ganan.
Por eso hay más.
No te metas. a eso, la tableta. Si puedes ganar un día 100 euros, no te digo que no. Si puedes irte un día a la ruleta con 5 euros y ganar 1.000. Tengo un amigo que gana 40.000 euros con 100 euros, coño. Si te puede pasar. Pero tú sabes las probabilidades para que te pase. Es más probable que... Es mucho más probable que pierdas 40.000 euros a lo largo de tu vida. Bueno, a lo mejor no, porque es una locura. Pero sí que pierdas...
Sí, pero sí, 3.000, 4.000.
Pero sí que pierdas 3 o 4.000 euros, o 5, 6, o 7, 8, 10, o 12, o 15, o 20 a lo largo de tu vida, apostando de 10 en 10 y tal, yendo a la ruleta, que ganes 40.000 euros del tirón. O sea, yo es que lo tengo comprobado.
¿Y la gente para la que no hayas oído y quiera jugar al póker, qué le dirías? O que quieran aprender. Porque el póker es un arte.
Hay mil. O sea, al final es un juego que hay azar, que tienen que entender que es un juego que hay azar, como puede haber en el casino o cualquier otro sitio. Hay azar, hay un componente de azar.
A la gente sí que le diría que juegue al póker. Al póker sí le diría que lo investiguen, ¿no?
Si tienes 18 años, eres mayor de edad. Uh-huh. ¿Te gusta en el sentido, pues, ese tipo de juegos? ¿Te gusta? Pues, hay muchos jugadores, juegos de habilidad, de estrategia, de tal, y un poco te gusta ese ambiente. Yo lo primero que haría siempre es aconsejar que vean vídeos, que vean a gente buena a jugar al póker, que vean, que se empapen un poco de si de verdad les gusta de eso. Que vean a Adrián Mateo, que vean
que
a Elías González.
¿No? Habrá libros también técnicos.
No hay tanto. ¿No? Ahora, ya en los tiempos que corren, está todo más en internet.
Ah, vale.
¿Vale? Pero que vean a Elías Gutiérrez, que vean. He dicho González, Elías Gutiérrez. Que vean a Elías Gutiérrez, que vean a Adrián Mateo, que vean a gente buena a jugar. ¿Vale? Que vean a gente. Ahora hay una muchacha también, Leo Márquez, que es muy buena jugando, que ha llegado al WSOP. De la World Series, un torneo muy importante, ha quedado en mesa final, ya ha quedado muy bien situada y tal, y que vean a esa gente, que vean a esa gente y que vean si realmente les gusta. Yo cuando veo eso, yo me lo paso bien y me gusta. Ahora, si no te gusta verlo, si no te gusta, no te metas. Para ganar dinero, no te metas. Si lo que quieres es ganar dinero, no te metas a jugar poker. Eso es en definitiva mi consejo.
En el poker, en estos torneos...
Es que el problema es que estudiar es muy difícil. Estudiar eso son probabilidades, son cosas, y estudiar eso te tiene que gustar. Si no te gusta, te vas a aburrir, te vas a frustrar y vas a perder el dinero que quieras meter. Entonces, es como tú. Si no te gusta el fútbol, no te metas de entrenador de fútbol, porque vas a acabar hasta los cojones. Si es que al final es como tú la vives.
En el póker hay una clasificación, Pedro. ¿Juegan según ligas o
no,
cómo
no,
va
no,
eso?
No.
¿Torneos o simplemente?
Sí, tú juegas un torneo y punto. Ya queda en ese. Sí que hay. Hay clasificaciones de los mayores ganadores de la historia del póker, pero llega tú ahí, ¿sabes lo que te quiero? Que soy Adrián Mateo, creo que era hasta el primero, y luego pues ven metiendo, pero son gente, pues como se dice, el mejor jugador del mundo. Hay clasificación si te vas a la tercera regional de Extremadura, pues no, pero mejor jugador del mundo sí que hay, un poco así, ¿sabes? A grosso modo, pero no hay clasificación. Tú no tienes ninguna clasificación como pudiera ser el golf, que tiene un handicap en X campo o lo que sea, ¿sabes?
Sí, que no, exactamente, eso es lo que iba a decir. No, tienen patrocinadores y tienen casas de apuestas que están fichados, ¿no?
Dime.
Esta gente sí la tiene fichado a casas de apuestas, ¿no? Por ejemplo, la Real Madrid tiene sus patrocinadores.
Sí, que Winamax, por ejemplo, sí.
Es un nivel profesional.
Claro, ellos son patrocinadores, ellos les pagan por jugar, ellos les pagan muchas veces las entradas de los torneos y todo eso, a cambio de que jueguen para ellos. Y le den publicidad y demás, como todo.
Genial, pues no sé si quieres decir algo más, un mensaje final o algo para que la gente, sobre todo la gente joven, que nos esté viendo.
Sí, nada más, eso que al final cuando algo funciona es porque se saca dinero, y cuando se saca dinero es porque tú lo pierdes, y eso es así. Y si acaso y quieres una excepción, el póker es una excepción. Es la única excepción que también veo una cosa que es que te tiene que gustar, como el ajedrez. Si no te gusta el ajedrez, no te pongas a jugar al ajedrez. Pues esto al final no es como el ajedrez, porque el ajedrez es habilidad pura y dura, conocimiento, estrategia. Esto es estrategia, es habilidad, pero suma un componente azar. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes jugar muy bien y perder. Puedes jugar muy bien y volver a perder. Y el juego es así, puedes jugar muy mal y puedes ganar. Entonces, si quieres jugar, hazlo bien, vete vídeos si te interesa... Empieza de cero, empieza a jugar con dinero ficticio, que aparte de ese dinero te lo regalan cuando te creas una cuenta. Empieza a jugar con dinero ficticio, juegas sin dinero, si te sigue gustando, si te va, ponte a estudiar un poquito, básico, hay planes básicos en escuela, en YouTube hay muchísimo material de cómo empezar de cero. Y si te va gustando el más o menos verlo y tal, pues puedes empezar a jugar 25 céntimos, 50 céntimos, 1 euro... Y poquito a poco y escalando, que se te da bien, que te gusta, que tal, sigue. Que te aburres, que tal, que te frustra, no juegas al póker porque vas a perder dinero, vas a tirar el dinero. O sea, no mires la posibilidad de ganar dinero porque no lo vas a ganar. No, no, no hay capacidad. O sea, si no te gusta, si no te lo pasas bien, no vas a ganar dinero.
Fuera.
Fuera.
Ha sido un placer.
Igualmente, Antoñico.
Cuídate mucho.
Nada.